Bienvenidos a El Angoy, tu podcast favorito sobre cultura popular, transmitiendo desde el 2014, siempre con la mejor información sobre cine, televisión, cómics y muchísimo más. Desde Lima, Perú, para todo el mundo. Bienvenidos a El Angoy, el podcast de cultura popular más escuchado del Perú. Hoy día 28 de enero del 2020, día en que Keiko Fujimori regresa a la cárcel.
¡Bravo!
Transmitiendo desde, bueno, Magdalena, hasta la puerta de la carceleta de mujeres, donde Keiko en este momento debe estar sufriendo mucho. Y somos...
Javier Martínez.
Sol Univaso.
Daniela Margot.
Alejandra Bernedo.
Michael Calderón.
Y Carlos Berteman. Y como saben, y como imaginarán, estamos muy contentos porque Keiko ha regresado al penal. Pero también tenemos que comentarles que nosotros llegamos gracias, bueno, al inefable gordo McVicious. Que no va a ir al penal, pero que tiene algunos méritos que Alejandra va a describir.
¿Qué méritos tiene el gordo McVicious que ustedes no conozcan ya, amigos? Además de ser un sobreviviente de la vida, de ser una persona que ha resistido todos los embates que una persona, animal o cualquier tipo de criatura podría pasar. A esas alturas el gordo McVicious también es un héroe de guerra, de la guerra de vivir. Gordo McVicious también es especialista en desarrollo y diseño de páginas web. Él te puede asesorar en todo lo que tú necesites. Si es que tienes tu emprendimiento para el licenciamiento de software también, él es capazo. ¿Cómo contactar al Gordo McVicious? Por si acaso su negocio se llama Tecnostore, no Gordo McVicious. Así que puedes contactarlo a través de nosotros.
Espérense, hay gente que se me ha preguntado, me han dicho que han estado googleando Gordo McVicious.
Qué malo.
Y lo más gracioso es que les ha aparecido Tecnostore.
Está enlazado. Hay un hashtag Gordo McVicious. Oye, pero está bueno, si funciona lo de Gordo McVicious, háblenle al Gordo McVicious, puedes saludarlo con confianza como Gordo McVicious, ubícalo como Tecnostore. Y puedes, si quieres, nos mandas un inbox y te contactamos con él, o puedes mandarte con todo menos miedo a escribirle a contacto@tecnostore.pe. contacto@tecnostore.pe.
Gordo, contéstame el correo, por favor.
Ya ves. Oye, pero qué mala Netflix. Pinta le dejas al correo. El gordo es chamba. El gordo chambea hasta cuando le hacen diálisis. Así que, de verdad, él es...
No, sí, eso me consta. Que cuando está,
pero contéstale el correo.
Pero contéstame el correo igual, por favor, gordo.
No, lo que pasa es que en
ya van dos semanas, gordo.
Lo que pasa es que de repente le están haciendo una diálisis muy larga. Tú sabes que sus riñones... O sea, ¿tú te imaginas lo
la
que tienen que...?
La amplitud de los riñones.
¿Tú sabes lo que tienen que...? Todo lo que tienen que filtrar es un
no,
huevo.
Me imagino, porque, por ejemplo, cada vez que le escribo al gordo, le digo, oye, gordo, tenemos que ver esto. Sí, pero pues, salgo de la diálisis. Y digo, ala, o sea, sí, ayer sí, no estaba saliendo y anteayer también estaba saliendo.
No, le hacen interdiario.
Es que por eso, pues, siempre está...
En la diálisis.
Está en la diálisis.
No, lo que pasa es que una persona con la... con bueno, con la condición...
Tres veces a la semana.
Claro, con la condición del gordo tiene que ir a diálisis bien seguido, pues, ¿no?
Sí, 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 claro.
Claro, o sea, porque sus riñones creo que están al 5% o algo así. Entonces, bueno, pues...
¿Al 5%?
Está exagerado. Yo lo estoy matando, no seas malo.
No, creo que sus riñones están al 5%.
No, no creo, no creo. En todo caso, pregunten al gordo McVicious.
Sí, ¿en qué porcentaje están los riñones del gordo McVicious?
Es el nuevo meme. Está tu riñón, tus riñones.
Ya, además, no se olviden de que... Otro auspiciador que tenemos, todos nuestros auspiciadores tienen temas de peso. Como por ejemplo, el gordo Hans de Funático Store.
Si no tiene el gordo antes, no califica
no,
como auspiciador.
Que ser,
de claro. No, el gordo Álvaro de Obvio Post.
Exacto.
El Hans es un proveedor de vicios. Mientras que el gordo McVicious se encarga de hacer las cosas para que tú puedas trabajar, Hans se ocupa de lo demás. Tú eres
para que lo gastes.
Claro, él se encarga de que gastes tu dinero en aquello que te hace feliz. Tus hobbies, tus pasiones, tus series favoritas, todos terminan en un puto Funko de vinil. Hans sí. Te lo consigue. Uh-huh. Y te consigue además polos, gorras, de más memorabilia de cómo se llama de las series y productos nerds que se puedan ocurrir.
Todo original, ¿eh?
Así es. Tú solamente busca Funático Store en Instagram, en Facebook, y les escribes. Ellos te van a responder diciéndote si lo tienen, si eso que tú estás buscando lo tienen, o cuándo te lo pueden conseguir. Además, hay un descuento del 5% para todos los fans de Langoy.
Tienes que decir, hola, soy fan de Langoy.
Así es. Porque si no, el Gordo Hans no te va a dar el descuento. Y bueno, y además, estamos grabando en Audiopost. Audiopost es un estudio dedicado a dar soluciones de sonido. ¿Quieres sonar decentemente? Ven a Audiopost. ¿Quieres sonar bien? Ven a Audiopost. Los últimos, ¿cómo se llama? Los últimos programas de Langoy. Bueno, ¿ya cuántos tiempos que estamos grabando acá?
Como unos dos meses.
Dos meses aproximadamente.
Más o menos, sí.
Sí, los últimos programas de Langoy hemos estado grabando acá y el sonido ha mejorado considerablemente, porque no solamente tenemos, bueno, los equipos, la estación de sonido a nivel profesional, sino que además tenemos un ingeniero de sonido dedicado, que es Cristian. Si ustedes vienen a grabar Audiopost, si ustedes contratan los servicios de Audiopost, tendrá un ingeniero de sonido, que es algo que por lo general resuelve los problemas. Ustedes escriban a correo@audiopost.com y pregunten, y escríbanle pues a Felipe o a Álvaro hablando sobre, preguntando, haciendo su consulta sobre podcasting, o al teléfono
619-4545.
Sí,
en el mail te olvidaste decir .com.pe.
Ah, cierto.
De nuevo.
Es correo@audiopost.com.pe.
619-4545.
Así es.
Y por supuesto también estamos muy agradecidos a nuestros Patreons, y como Anderson no está para leerlos, me ha dado a mí la batuta para poder mencionarlos. Y estos son nuestros Patreons: Alfredo Injoque Vicente, Alfredo Pinedo, Arturo JL, Carlos Quevedo, Celso Celaya Balbé, Christopher Hernández, César Campana, Daniel Infante, Daniel Ocupa, Daniel Peñalosa, Diego López, Duilio de la Mota, Eduardo Condori Quispe, Erika Quicaño, Giving a Hand, Gorky Pacoricona, Jesús Celestino, Jorge Luis Sandoval Anco, Pedro Rivas Ugaz, Roberto Bustamante, alias El Morsa y Walter García. Muchas gracias a nuestros Patreons.
Y con esto damos un pequeño airecito y regresamos para las noticias. Hemos vuelto con las noticias. Esta semana hemos tenido un montón de noticias, han pasado un montón de cosas, pero para evitar tirarnos un montón de rato, vamos a usar solamente tres. Nosotros vamos a hablar de tres cosas que han pasado. Una de ellas es jodidamente triste, que es lo que le ha pasado a Kobe Bryant, que es este basquetbolista histórico, bueno, al que yo desconocía.
A quien sorprendentemente Carlos no conocía.
¿Cómo lo vas
Nunca
a conocer?
Había escuchado su nombre. Y yo, acá, esto nos ha indignado más que la propia noticia.
Era como, sí, ¿quién es Kobe Bryant? Sí. Como que tú no sabes quién es Kobe Bryant.
Claro, o sea, porque justo lo que poníamos de ejemplo. O sea, ¿tú cuántas veces has visto golf en tu vida?
Nunca.
Nunca. Pero Tiger Woods lo conoce todo.
Claro,
mundo. O sea,
claro.
No puedes haber visto, o sea, sí, tenis en toda tu vida. Sabes quién es Roger Federer o Rafa Nadal. Exacto. Ya, él es el equivalente, ya,
a
para...
Sí, lo man, yo, Rafa Nadal, lo he escuchado más.
Pero, ya, pero, has escuchado de su nombre.
Ya, mira, ya. Yo puedo ver, de repente he escuchado el nombre de Kobe Bryant en algún momento, pero no sabía quién es, ¿entiendes?
Ya, claro.
Ya, el rollo es que como normalmente cuando la noticia es sobre algo que no me llama mucho la atención, la ignoro, ¿no? Ahora, lo que yo no puedo ignorar es que la noticia es horrible. Sí. Lo que ha pasado es espantoso. Sí. O sea, es un hombre que estaba yéndose con su hija en un helicóptero privado para un helicóptero privado para llevarla a que ella llegue a tiempo a su partido de básquet con sus amigas, que parece un hecho súper lindo, ¿no? O sea, un padre moviendo todo para hacer que la hija pues llegue a tiempo. Bueno, también un padre súper privilegiado, ¿no? Pero
sí,
llega... para llevarla a que, además, la hija siguiendo el camino del padre, sí, todo, sí, me parecía súper, súper paja. Y la desgracia, ¿no? Me recuerda un montón a la desgracia de, ¿cómo se llama?, del dueño del Leicester, ¿no? Que también cae con el hijo, ¿no?
Claro,
ah, no, perdón, no cae con el hijo se queda.
El hijo se queda, claro, que es el actual dueño, creo. Uh-huh. Y es curioso porque justo una de las cosas que él siempre contaba cuando termina su carrera basquetbolística hace un par de años es de que él, después que terminó su carrera, él dijo, periodo sabático, no quiero saber nada más de básquet. No quiero ver básquet, estuve 20 años en esto, no necesito verlo. Y él en casa, resulta que su hija le decía, oye, ven a ver el partido conmigo. Y él decía, pero no, ven a verlo conmigo. Y se dio cuenta que en su hija tenía alguien que le pudiera tomar la posta, el relevo, como que redescubrió el básquet ya retirado, algo que no pensaba hacer. Y no solamente se empezaron a involucrar como padre e hijo, sino que vio en ella la oportunidad de seguir agarrándole el gusto a algo que había sido su profesión durante 20 años.
Claro, porque debe ser jodido, o sea, trabajar en el básquet, ¿no? O sea, en cualquier deporte.
Claro, en lo que sea durante 20 años y decir voy a seguir viéndolo, ¿no?
Claro, o trabajar en lo que sea, en lo que ha sido tu hobby, y después retirarte, jubilarte y ya no verlo igual, ¿no?
No, y justo en estos días recordaban entrevistas que le hacían y hay una que a mí me queda mucho, que es donde una que fue con Jimmy Kimmel y él le dicen, oye, cada vez que estoy en la calle me dicen, ¿por qué no tienes un hijo? Alguien que te tome la posta, que siga tu legado. Y la hija decía, oye, pero si yo estoy acá, o sea, no necesito un hijo varón para seguir su legado. Y él decía, sí. O sea, mi hija va a ser basquetbolista profesional, yo la voy a apoyar, ella es la que va a seguir todo lo que yo... Sí,
efectivamente, de las cuatro hijas, ella era la que estaba realmente interesada en hacer una carrera profesional en el básquet y se ha perdido un valor bien grande porque ella de verdad le estaba metiendo todas las ganas y tenía todo el apoyo de su padre, que es uno de los más talentosos que puedas encontrar en el mundo del básquetbol.
No, y en las últimas temporadas, los partidos que Kobe estaba lesionado, llevaba a su hija a primera fila y le explicaba las jugadas.
Sí,
o sea,
sí,
era el segundo
siempre
técnico de los Lakers, pero para su hija eso me pareció bravazo y me pareció...
Es más, él entrenaba el equipo en
claro,
el que jugaba él, su hija.
Él financiaba el equipo, pero me parecía bravazo porque ESPN, bueno, que agarraba la transmisión de Estados Unidos, siempre que veían a Kobe con su hija, le dan cámara. Y eso me parecía bien chévere para el tema de todas las chicas que quieren ser basquetbolistas.
Claro, la manera como puedes impulsarlas, ¿no?
Siempre estaban estas preguntas tontas de, oye, ¿por qué que no tienes un hijo varón que siga tu legado? Y él decía, no, él ya lo va a seguir, o sea...
No, él era muy... desde que se retiró fue un impulsor muy fuerte sobre el tema de la WNBA, que siempre tenía como que sus taras, ¿no? Y él siempre decía, hay pocas, obviamente, por el momento, pero él decía, yo creo que hay 4 o 5 jugadoras que perfectamente podrían jugar en la NBA. Y siempre hablaba de ellas y decía, el día que reciban una chance, podrían hacer la transición y podría ser algo histórico, ¿no? Y estamos hablando de más de...
Espérate, eso sería muy, pero muy paja, y sería complicadísimo para vender, pero sería alucinante.
Claro, y él visualizaba, estas 4 chicas sí pueden hacer la transición, no va a ser muy traumático para ellas, para el talento que tienen, para el puesto en el que juegan, no tendrían un contacto físico que les impediría competir contra personas mucho más altas.
Yo de básquet sé un carajo.
Hay posiciones en las que no tienes tanto roce, en las que básicamente, además el básquetbol, son gigantescos, claro, el contacto es penado, entonces no es como jugar fútbol en el que tú puedes empujar con el hombro y se penaliza, y lo pueden pasar por alto. En básquet, en realidad el mínimo contacto que te impida realizar la jugada, lo cortan. Entonces, salvo que seas un hombre grande queriendo chocar con un hombre grande, hay jugadores pequeños que pueden perfectamente jugar básquet. Y las jugadoras de la WNBA obviamente son más pequeñas que los de la NBA.
Sexual entre hombre y mujer.
Exacto. Pero podrían encajar en ciertos equipos o en ciertos momentos del juego, ¿no? Y no necesitarían estar chocando constantemente con jugadores mucho más grandes. Entonces, él hablaba de ese tipo de jugadores que podrían...
Sin duda, sin descartar que eventualmente puede salir una flaca pues súper grande.
Sí, claro. Él hablaba de jugadoras que ya existían.
Claro, la cosa es que sea buena jugadora, no necesariamente el físico, pero sí, sería bien interesante que tal vez con esta tragedia se comience a hablar más sobre el tema que él quería, que las jugadoras entren, ¿no?
A mí mi preocupación es, ahora qué va a pasar con ese equipo que él financiaba.
No, es un equipo, es de un colegio que créeme que bastante recursos tenía, sino que obviamente él era como un impulsor para que se siguiera adelante. Aparte estamos hablando de un tipo que trascendió incluso el deporte. El tipo tiene un Oscar. Yo no sé cuántos atletas profesionales o post-profesionales han ganado un Oscar.
¿Él es el basquetbolista que ganó el Oscar?
Exacto.
Sí, él es.
Exacto. Él escribió un poema sobre el básquet. Uh-huh. ese poema lo transformaron en
un corto.
Ese corto lo hicieron debutar el día de su despedida. El día de su despedida hicieron debutar ese corto. Después este corto lo empezaron a mover, hicieron campaña, terminaron nominándolo al Oscar. Y bueno, el tipo un año después de su retirada
terminó ganando
un Oscar.
Ah, ya me acuerdo.
Cinco minutos. Se llama Dear Basketball.
Y él decía, bueno, en esta segunda etapa, porque él siempre hablaba de un segundo acto en su vida, él dice, yo lo que quiero es contar historias, ¿no?
Claro, lo que pasa es que él de chico, en un momento le dijeron, tú no vas a servir para el básquet. Así se lo tiraron así, chivolo, así.
Ah, oye, es
curioso. Y mira dónde llegó, o sea.
Es curioso la cantidad de atletas que han destacado a los que les han dicho en algún momento, tú no vas a servir para esto, ¿no? Porque hay un forro, se le dijeron a Ronaldinho,
A todos los Ronaldos.
Si llamas Ronaldo te van a decir que no sirves. Sí.
No, a los brasileros y al portugués.
Exacto, por eso. Sí.
A todos.
Y en el caso de Kobe, de verdad, o sea, lo suyo ha trascendido porque, por ejemplo, en Estados Unidos hablar de lo que se dice Mamba Mentality.
Ah, sí.
O sea, cualquiera te puede entender. Él le decía
Black Mamba,
ya, o sea, obviamente por la serpiente, ya. Por obviamente los venenosos que eran sus disparos. Entonces él siempre hablaba de la mentalidad del Mamba, que era si fallas tres, al cuarto va a entrar, que siempre hay que seguir intentando, si te dicen que no puedes, sigues intentando hasta que salga. Entonces él siempre fue como un impulsor de ese tipo de... Fue una especie de gurú para mucha gente. Uh-huh. Y mucha gente, digamos que adoptó esa manera de pensar. Y tú buscas entre actores, músicos, otros deportistas y siempre te van a hablar del Mamba Mentality, ¿no? Y en Estados Unidos también hay una generación de jóvenes un poco adultos, que siempre tienen un juego. O sea, no sé si has escuchado que cada vez que alguien quiere tirar un papelito a la basura, dice Kobe.
Ah, sí.
Porque era el típico de la narración que mencionaran su nombre. Entonces tú tiras un papel a la basura y dices, Kobe.
Kobe.
No, Kobe.
¿Kobe?
Sí, Kobe. Right. Su nombre era Kobe. Uh-huh. Su nombre era Kobe. Ahora, también estamos hablando de una persona que como también han salido en muchos reportajes últimamente, o sea, como toda persona ha sido contradictoria. O sea, él en la década de los 90 también enfrentó acusaciones de violación, como la que tuvo que llegar a un acuerdo extrajudicial con la víctima y casi aceptar de que la relación no había sido consensuada, ¿no? Justo hoy día leí un artículo de Guardian que me parecía bien bacán porque decía, o sea, si uno decide recordar a una persona por todo lo bueno que hice, que sea por una decisión y no simplemente por poner debajo de la alfombra aquellas cosas que pudo haber hecho equivocadas en su vida, que tienes que igual ponerlo en la balanza. Si decides en la balanza que todo lo bueno pesa más que lo malo que puede haber hecho, genial, pero no puedes dejar de pensar que en algún momento esa persona pudo haberse equivocado o pudo haber hecho algo que pudo haberse considerado un delito.
Pero,
¿no?
Claro, pero es que el rollo es que es una violación. O sea, no es una equivocación. No es una equivocación,
Por ejemplo, ahí se dio algo feo el domingo, porque la que contó esta historia, que es una periodista bien destacada del Washington Post, revivió mediante un tuit
puso un link de un artículo, sí, de Daily Beast, que era un resumen del caso.
No, pero pusieron el del Washington Post y
claro, es que la chica trabajaba en Washington Post.
Claro.
Y ella puso el link y la suspendieron.
Claro, la suspendieron, eso sí me pareció, pucha, oye, no puedes suspender a un periodista por
decir la verdad.
Ha pasado algo grave, pero igual esa noticia ya se sabía.
Es como cuando despidieron a Rosa María Palacios por decir que Humala no era un come niños. O sea, sí me va a ocurrir que en algún medio te quieran evitar que muestres un lado de alguien en el momento en el cual no es considerado correcto mostrarlo, ¿no? Es la mentalidad de la mordaza, ¿no? Siempre va a existir. Bueno,
para mencionar una cosita, que el documental de Kobe, Dear Mr. Basketball, está musicalizado por John Williams.
Sí, exacto.
Y también hoy día Anderson nos pasó unos datos, era de que Kobe ha hecho un comercial dirigido por Robert Rodríguez.
Sí, por Robert Rodríguez. Era de Nike, sí.
Sí, y Spike Lee hizo un documental sobre él. Bien interesante.
¿Spike Lee sobre Kobe?
Sí, sobre Kobe. Puso un no es perchero, sino con un micro en cuando estaba jugando y va un montón de cámaras alrededor en un juego para ver desde la perspectiva del jugador, una cosa así.
Oye, ahora me pongo a pensar que con la tecnología que existe y esas cámaras deslizantes, que ahora las cámaras son muy pequeñas, pueden deslizarlo a la altura del jugador, pueden hacer transmisiones realmente épicas.
Bueno, en realidad los deportes gringos, yo creo que están a años luz en comparación al reporte, a los deportes del resto del mundo en cuanto a transmisiones, ¿no?
Sí. Ah, sí, claro.
O sea, casi no, puedes hacer
solamente,
un...
No son de las transmisiones. Y yo estoy leyendo, hay un medio gringo que se llama The Bleacher Report, ¿ya? Sí. Yo normalmente veo más medios europeos de deporte por el tema de que son ¿cómo se llama?
Porque son más hipsters, obviamente.
No, porque... por el tema del fútbol. En Estados Unidos no se consume fútbol.
No, pues.
Ya, y y el rollo es que ahora Bleacher Report está sacando mucho de fútbol y sus coberturas son alucinantes porque ponen gente a hacer crónica, hacen
Bleacher
artículos.
Bleacher Report de fútbol es alucinante.
Sí, están llevando
mayor calidad y mayor análisis.
Ahora, lo de las cámaras, donde verdaderamente ves cómo mejora tecnológicamente es en la NFL, es alucinante, ¿verdad?
Sí, sí.
O sea, ahí es donde de verdad, bueno, también son unas cámaras grandes que están por cable, o sea, en la NBA sí me gustaría ver si hay esas cámaras.
Bueno, la NFL es la de fútbol americano, ¿no?
Sí, claro.
No, vecino, esos mastodontes, choco una de esas cámaras.
No, una vez en un Super Bowl se cayó una de esas cámaras, sí, en pleno partido. Felizmente no le cayó a nadie.
Ya, la siguiente noticia...
Cineplanet.
Y es bien...
Es grave, o sea...
Es grave
en dos sentidos sí, bien particulares.
El resumen es, CNET lanzó una nota de un report que habían puesto en una web que siempre ponen cuando hay filtraciones, diciendo que se habían filtrado los datos de clientes de CinePlanet. Ya.
¿Qué datos eran?
Todos tus datos.
Todos, ya.
¿Cómo estás cuando vas a hacer?
Claro, por eso, cuando todos son más o menos. A ver, yo como usuaria, por ejemplo, tengo mi nombre y apellido, mi dirección, aunque yo creo que no he puesto mi dirección.
Tu mail.
Está el mail y está lo que creo que es más sensible, que es información de tarjetas.
Tu DNI también.
Ya, lo más sensible es el DNI.
Ajá.
¿Qué pasa?
Ya dijeron
que que las tarjetas sí han estado criptadas porque no están todos los números.
Es verdad que solamente de las tarjetas, porque eso sí me preocupó, estaban los cuatro primeros o últimos dígitos, nada más.
Sí,
o sea, se veía nada más, no se sabía nada más.
El CVC no estaba tampoco, se grababa. El problema es el DNI.
Ya, vamos partes. Punto uno. Si ustedes saben, alguno de ustedes ha manejado alguna vez una pasarela de pagos, funciona así. Todo tu dato de tarjeta de crédito, salvo unos dígitos, siempre están cifrados. No se dice encriptado, se dice cifrado. Dos, el número de seguridad, el CVC. ¿Ah?
CVC.
Sí, el CVC. Nunca se queda en el servidor. O sea, nunca está en el servidor. Siempre es un número que lo ingresas y lo coteja. Nunca está en la pasarela, sino que lo ingresas y lo pasa lo coteja con la aplicación de Visa o de Mastercard, y la aplicación te dice es correcto o no, pero nunca se queda. Nunca se queda porque ese número es un número de seguridad. ¿Ya? Lo grave es ¿cómo se llama? Lo grave verdaderamente es que se quede tu DNI, tu nombre asociado a tu DNI, porque la aplicación de CinePlanet sí guardaba todos tus datos asociados al DNI.
Oh, no.
Es que el problema viene de que tú, para hacerte socio de CinePlanet...
¿Se entiende el DNI?
Tu usuario es tu DNI.
Pues claro. El tema no, tú vas a cualquier sitio, o club, cinemar, cualquier vaina, o otro cine, o otro complejo, ¿ya? O tarjeta bonus, ¿ya? Conectan tu DNI con un número de tarjeta, ¿ya? En cambio, CinePlanet no. CinePlanet lo que hace es... Tu número de DNI es tu número de socio.
Exacto.
Exactamente.
¿Ya? Y eso es lo peligroso. O sea, ellos han dicho todo este tema de las tarjetas de crédito y lo peor es que no han sacado un comunicado. Apenas salió de lo de CNET, yo lo tuiteé, y lo empezó también a ver la gente de PerioSmart. Ellos preguntaron si ponen, no les respondieron. Yo estuve hablando con Gianmarco del portal. Me dijo, no me responden. Y de ahí de la nada, recién en la tarde, serían 3, 4 de la tarde, gestión lanza una nota con dos párrafos que le había contestado la encargada de marketing de Cineplanet, diciendo que que todo como que era una prueba, algo, una tontería, de verdad.
¿Mintiendo?
Claro, mintiendo. No han sacado comunicado hasta ahora, y en Twitter se pusieron a contestar a cada uno, o sea, en vez de lanzar algo grande, a cada uno que había dado la información del hackeo.
Sí,
y no han dicho, o sea, en todo lo que hablan ya de este tema del CBC, de las tarjetas, pero no hablan del tema primordial, que es el tema del DNI.
Ya, mira, lo que hay que hacer, ¿cómo se van estos? Es que felizmente Cineplanet, si ellos dicen de que está cifrado, es que su pasarela debe ser una pasarela de tránsito nomás. Entonces, si tiene una pasarela de tránsito, en realidad, pues, casi todo lo hace Visa. Pero
¿qué quiere decir que sea una pasarela de tránsito?
Que la pasarela, que lo único que hace este Cineplanet es hostear la pasarela de pago.
Ya, para luego acceder a donde sí están los datos de
ya.
Que sí consume su pago.
Voy a tratar de ser un poquito más claro.
El problema no es la pasarela, el problema es que el hacker ha llevado los datos, números de documentos y números y nombres completos. O sea,
está bien, por eso estoy yendo.
Base de datos.
Tiene tu identidad.
Ya, tiene tu identidad, pero te voy a decir una cosa, todos tienen tu identidad.
Ese es el problema. Ahora, ¿quién la tiene? Porque nosotros sí, o sea, igual no sabemos del todo quién la tiene, porque si bien decimos yo le he dado mis datos a solamente mis cuentas de banco, o a los bancos
con los
que yo elegí, finalmente, claro. Igual Uber también tiene datos tuyos, igual un montón de otras plataformas los tienen, y dentro de las cosas y los términos que tú aceptas, estás aceptando que ellos puedan manejar esos datos que tienen de ti para poder usarse en otros fines más allá que el servicio que te están brindando.
Por ejemplo, cuando tú le entregas a, por ejemplo, ¿ya? Por dar un ejemplo muy básico, cuando tú le entregas a Facebook tu información para sacar tu cuenta, y luego utilizas el Facebook ID para poder asociarte a algún otro servicio.
Claro.
En teoría, Facebook, este otro servicio, por ejemplo, digamos, Dialpad, uh-huh. ¿Ok? Está usando, ¿cómo se llama? Está apareciendo como una pasarela de tránsito. Es decir, lo que hace es, hostean una instancia de autenticación de Facebook para que Facebook le diga, sí, esta persona es quien tiene que ser, y ellos hagan una copia de los datos básicos para, ¿cómo se llama?, para loguearte, ¿no?
Claro, pero a partir de...
Pero mi punto es eso en teoría es seguro. En teoría, Visa es más o menos seguro. En teoría.
¿Y Mastercard?
O sea, las pasarelas de pago. O sea, en teoría, las pasarelas de pago en general son más o menos seguras porque las han hackeado tantas veces que han tenido que ir fortaleciéndose con el tiempo y utilizan pasarelas así de tránsito en los cuales en realidad lo que hacen es colocar un cascarón web para que ellos coloquen su módulo, ¿no? O sea, para que jalen su carrito. Ahora, el rollo con Cineplanet es que definitivamente su herramienta era súper primitiva, su herramienta fallaba más que escopeta de feria y todo el mundo tiene los datos que solamente debería tener RENIEC.
Claro, pero esos datos también los puedes comprar ahí Wilson.
Hay dos problemas con lo de Cineplanet. El ataque fue el 23 de enero. Y esto se ha dado a conocer ayer por CINET y la otra web, no me acuerdo cómo se llama. CINET ha hecho CINET en español. Tradujo todo lo de la otra web y se conectó con este pata que había descubierto el hackeo. Y el otro problema es que todos los datos de Cineplanet estaban en un servidor público.
Por la puta.
No privado. Ese es el otro problema mayor.
Ese es como darle darle una torta de jamón al chavo para que la cuide.
Ya, eso es lo grave, o sea, ya que el tema se haya estado protegido, el tema de las tarjetas de crédito, débito y el CBC normal, porque es un tema ya de las pasarelas, pero el tema es que las personas que han hackeado se han llevado los datos de un huevo de peruanos y no, nosotros sabemos gente que al poner que te piden datos, pones todos tus datos, por ejemplo, o sea, yo por ejemplo en el app de Cineplanet cuando entré a cambiar el password yo nunca había puesto mi dirección ya, y me habían puesto que estaba en Amazonas y no sé en dónde más, Y otra cosa es que cuando ya se hizo mucha bulla en redes, Cineplan se bajó su servidor, porque ni el app ni la web te servían. Y habrán estado así unos 20 minutos y luego la gente recién ha podido cambiar los passwords y no se sabe en qué va a terminar. O sea, sí hay gente metida en tecnología que sigue viendo qué más ha podido pasar.
Claro, porque básicamente la posición de Cineplan era así, ojalá que nadie se entere.
Sí, claro. Ha sido el 23, o sea... Y lo han sacado como que si hubiera sido una prueba de ellos.
Es vergonzoso. Y bueno, y finalmente, la tercera noticia de la noche es...
De hace unas horas.
La más feliz de todas.
Puta, sí. ¿Alguna noticia feliz deberíamos tener? Porque mira, no vamos a dar las elecciones porque una vez que tengamos los resultados oficiales del Jurado Nacional de Elecciones, podremos sentarnos a hablar del tema con calma. Ahorita, todavía no.
El programa para cuando llegue el Congreso de ahí vamos a hacer un programa.
Ya, metieron presa a Keiko, de nuevo.
Otra vez.
De nuevo,
así
sí.
Es. Ahora, hay una jornada larga, una audiencia larguísima en donde Keiko recién llegó en la tarde, pero empezaron leyendo los testimonios de algunos testigos protegidos, otros que sí dieron su nombre completamente con la intención de colaborar, en los que incluso ellos decían, por supuesto, sí, yo he firmado estos documentos como aportante, pero yo no he aportado nada. Quien ha estado detrás de todo esto es Jorge Jaime Yoshiyama, que básicamente lo que había hecho durante todo ese tiempo era, justo si ustedes se mandan a escuchar los testimonios, todos tienen siempre dos formas, o sea, dos relatos que coinciden entre los como 90, que eran, o Yoshiyama se les acerca porque son alguien de confianza con quien ha trabajado, con quien ha estudiado en el colegio, en su fiesta, la fiesta de la reu de prom del colegio de Roosevelt. Llega el pata y les dice que si no quieren ayudarlo, ya que está trabajando con Fuerza Popular, en firmar como aportantes, porque el dinero que está ahí, en fin, todos asumían que era de él, o que era, como él decía, de unos empresarios que están donando mucho dinero, pero como no quieren que figure su nombre, entonces están buscando a alguien más que firme. Lo único que necesitaba era su firmita. Entonces la gente, por la confianza que le tenían, firmaban, y a algunos les decía, puedes donar si quieres 100 soles, pero vas a firmar como si donaras 15,000 soles, qué sé yo. Y así fue sistemáticamente yendo tras una y otra persona en busca de estos famosos aportes.
El pitufeo.
Exacto. Ese es la palabra, o el término exacto. Ya pues, y ahí lo tenemos nosotros. Y lo de Keiko, bueno, pues no tiene arraigo laboral. Y tú comentabas que además tampoco tiene que...
Arraigo domiciliario.
Y arraigo domiciliario.
Ahora, la sentencia ha sido larguísima y justamente hoy día en varios grupos de WhatsApp en los que estoy, siempre había alguien que preguntaba, ¿no puede leer solamente el dictamen final y no leer todo?
No.
Ya, y el rollo es, no, la respuesta es no, en efecto. Y la respuesta es no, ¿por qué? Hay tres motivos fundamentales. El primero es porque tiene que haber transparencia en el proceso legal.
Así es.
Entonces es, si tú, o sea, amiguito, amiguita, cuando tu vieja te sacaba la mierda cuando era chivolo o te castigaba, siempre te decía por qué, ¿no? ¡Has roto el jarrón! ¡Has envenenado al perro! ¡Botaste la comida en la basura! Ya, eso es lo mismo. Solamente que, bueno, pues la cosa es mucho más grande y es muchísimo más grave, ¿no? Entonces, tienen que decirle a Keiko que, bueno, pues que... ¿Por qué la están mandando de regreso? ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Por qué? Porque han habido dos abogados que han estado presentando la causa, presentando un montón de hechos, presentando un montón de descargos, y cada descargo, cada hecho, cada prueba debe ser contestada dentro del dictamen.
Sí.
Entonces, como es una causa inmensa, porque es una causa inmensa, o sea, millones de ardillas se han quedado sin hogar viendo esa mierda de impresa ahí.
Pucha, qué tales rumas de papeles.
Sí.
Impresionante, ¿ah?
Ya, y bueno, y más allá de eso, lo que tenemos que... Estoy pensando en esos pobres practicantes que han estado cosiendo ese expediente. Sí. Yo me acuerdo de mis tiempos de practicante cosiendo expedientes en una oficina horrible, polvorienta, en el Poder Judicial. Ya, en ese entonces no eran, usaban impresoras, usaban máquinas de escribir, era horrible esa mierda. Ya, tienen que hacer... detallar absolutamente todo. A mí me parece que el dictamen del juez es bien preciso, escuchó casi todo el dictamen,
sí.
Es demoledor, ver la cara de Loza, así que estaba destruida,
Sí, no tenía palabras.
Y normalmente Loza no es precisamente alguien que se calle, ¿eh? No.
Claro, puede decir tonterías, pero habla. En cambio ahí estaba ya en derrotada. El mutismo. Exacto.
Estaba derrotada. Ver a Loza derrotada también es una cosa divertida.
Sí.
Porque en serio es una persona...
desagradable.
Sí, aunque tengo que admitir dos cosas, ¿eh? Uno, tiene un montón de desparpajo legal, ¿no? O sea, es capaz de seguir con todo en contra, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y dos, es súper meticulosa. O sea, porque en serio, o sea, la flaca ha contestado cada una de las imputaciones de la fiscalía, bien o mal, pero les ha contestado, ha trabajado todo, o sea, al ritmo de una fiscalía súper, ¿cómo se llama? En forma, que es la de Pérez, ¿no?
Sí.
Ahora, otro detalle más es el tema de la transparencia. Bueno, ya dije el tema de transparencia. El dictamen final, que ha sido que ven que en realidad Keiko no tiene el arraigo, pero por sobre todas las cosas, ella, teniendo la capacidad de demostrar más arraigo, por ejemplo, comprando una casa, teniendo algo, no lo ha hecho. Teniendo un marido que tiene bienes raíces, que se encarga de ¿cómo se llama?, de bienes raíces, no haber conseguido una jato. Teniendo el dinero, pagar $1,600 de alquiler mensual durante 7 años, cuando con esa cantidad de dinero tú ya podrías haber asegurado parte de la hipoteca de una casa. Entonces, definitivamente, pues a Keiko le da 15 meses con la condición, el juez ha pedido que en ese tiempo en la fiscalía ya haya ejecutado la causa. Presentado en 2 meses haber presentado la acusación, en 5 meses haber iniciado, tener la etapa preparatoria y en 10 meses tener ya el dictamen.
Ya, ahí es donde yo hago de abogado del diablo. Porque justo una de las cosas que yo me acuerdo se le discutía a Pérez y a Vela era de que ellos decían que para febrero ellos ya podían tener el caso armado y presentar la acusación formal. Ya, entonces. No me acuerdo en cuál entrevista fue. Entonces le decían, si la vas a tener en febrero, ¿por qué pierdes tu tiempo en enero? Porque estás perdiendo energías y tiempo en presentar un pedido de prisión preventiva cuando en febrero, cuando ese tiempo podrías usarlo en terminar de armar el caso, en febrero presentas la causa y ya no se va por 15 meses, sino se va por 36. Porque ya presentaste la acusación y si el juez te da la razón porque tienes los argumentos a favor, no necesita ya la prisión preliminar de 15 meses. Entonces, esa es la parte que yo personalmente no termino de entender de todo esto. Es decir, se pudo haber optimizado mejor. Y esa es la parte donde yo, por ejemplo, como te digo, jugando a abogado del diablo, podría darle un poco la razón a aquellos que dicen que se quedaron picones con el ¿cómo se llama? Con la deliberación del Tribunal Constitucional.
Ya.
Entonces es que como con la sangre en el hígado, oh, no, ¿sabes qué? Primero la terminamos de encerrar y después terminamos de armar el caso.
Ya, yo creo
cuando
que
pudieron haberlo hecho en paralelo, en todo
sí,
caso.
Sí, yo creo que eso es lo que ha pasado. Que les ha llegado altamente que el Tribunal Constitucional libere a Keiko porque entorpece su trabajo, ¿no? Y yo espero honestamente que en marzo. Porque no va a ser en febrero ni cagando.
Sí, ya no es imposible.
No, va a ser.
Que en marzo presenten, abran la causa y bueno, pues que Keiko... Yo tengo una sospecha, que al final el caso de Ramírez con el tema de la DEA va a terminar implicando a Keiko y de repente, o sea, no me sorprendería si durante el proceso termina deslizándose una acusación adicional involucrada con tráfico ilícito de drogas.
Pero creo que igual las puedes ir sumando así.
Exacto,
hayas presentado la
sí,
la
por
acusación.
Eso digo, pues,
no es que cierras la acusación y ya no puedes
entrar
más casos.
No, por
caso,
eso te digo, pues durante ese proceso se vaya deslizando dentro del legajo una acusación por tráfico ilícito de drogas o por algún delito vinculado al tipo penal, ¿no? Una causa subalterna, no sé. No me sorprendería que ocurra. Y es más, no me sorprendería que los fiscales estén buscando joderla por ese lado, porque al final son más años, ¿no?
Sí, claro.
Son más años y se cumpliría, pues, y acuérdense que otro detalle más, ¿eh? Kenji también está por entrar en causa penal en estos días.
Ah, sí, me había olvidado por completamente de eso. ¿Ya?
Y o sea, tendrían a dos Fujimoris, a tres Fujimoris.
¿Por cuál de los casos? ¿El de los congresistas que le pagaron por lo de PPK o
por lo del audio, ¿no?
¿Por ese? ¿Por cuál de todos?
Creo que es por lo de los almacenes.
Por los almacenes.
Ah, ya.
Pero él está investigado por los almacenes. O sea, yo me acuerdo que le hicieron el roche, pero...
Creo que sí.
Pero como los almacenes no estaban a su nombre y era socio minoritario, no sé si lo terminaron...
No recuerdo si cuál de las dos causas. Bueno, si es por lo de... ¿Cómo se llama? Por lo de los audios, igual son por lo menos 10 años porque eso es, ¿cómo se llama? Tráfico de influencias, ¿ah?
Sí, claro. Claro.
Son 10, 12 años, ¿ah? Es fuerte, ¿ah? Bueno, terminamos con las noticias. ¿Había alguna noticia más? ¿Alguna noticia más?
No, creo.
Además de que Juntos por el Perú no pasa, por Giles.
Pucha.
Y que Abel Gil Bonio está llorando en redes sociales, después de negar que Sergio Sáez, querido amigo de Langoy, exista. ¿Supiste, no?
¿Qué?
¿Gilbonio? ¿Ubicas a cómo se llama Abel Gilbonio, no?
No.
Abel Gilbonio es un militante de Juntos por el Perú.
Ah, ya.
Es uno de los patas que más defendió el pacto de Verónica con Cerrón, el pacto de la vergüenza.
Ya,
Sergio Sáez lo ubicas.
Sí.
Ya, Sergio Sáez, que es arqueólogo y que todos acá podemos dar fe de que existe. De que existe físicamente, que existe como persona.
Sí.
Bueno, él empezó a hablar de él como si fuese una cuenta troll. Lo empezó a tratar como una cuenta troll y como si fuese la cuenta troll de alguien que él conocía. Y cuando todo el mundo le dijo, oye, este pata es un arqueólogo de San Marcos, todo el mundo lo conoce. Ya, el pata dijo, bueno, entonces que mande una foto, pues.
¡Qué huevón!
Porque para imbécil, Gilbonio, ¿no? Bueno, es Gil.
Es Gil.
O sea, tiene la entidad de Gil. Y bueno, pues,
Hay también las cuentas de Frepap, que están que se pelean entre ellas para ver quién es la verdadera.
No, todas son curven. Todas son curven.
No, pero hay una original.
Parecía el meme, de Spider-Man, él conversando con curven.
Sí.
Yo creo que
curven se autopromociona siempre, ese es él. El arroba Frepa 1989,
no, ese
creo.
Es el original.
No,
1989 es el original.
No, a ver.
Y ellos están diciendo que la de Frepa Perú es la de Curva.
La de 18.000 personas es la Bamba.
Sí.
Claro. Eso, exacto. Ya, la de 18.000.
Bueno, ahora debería tener 19.000, fácil. Pero sí, o sea.
Bueno, terminamos con las noticias.
Ahora 21.000. Cada día creciendo más, cada hora.
Como en las elecciones.
¿Qué? No, porque el otro, 1989, se ha puesto a discutir de una manera absolutamente casi troll. Y la gente decía, ¿y quién es? Y Curwen también etiquetaba a esa cuenta, a 1989.
Bueno, ya, a estas alturas del partido, yo solo sé que si Curwen está involucrado... Sí.
La que tenga el cheque será la original.
De verdad, el Frepap sí puede fregar al que está haciendo eso con su nombre, o sea...
Pero yo no creo que Frepap viva en la...
En esa dimensión,
Twitter.
No, claro, pero lo que voy que podría, ellos si quieren, le pueden meter un juicio a Curwen por usurpación de...
Identidad.
De identidad.
Más o menos, porque en realidad son una identidad... política.
Y bueno, le pueden meter al que...
Están sujetos a parodia, dice, cuenta paródica, se acabó.
Claro, si pones parodia... Sí.
Claro, como
claro, de repente lo máximo podría ser por el uso del logo, ¿no? O sea, el del logo original
de Frepap. No dicen que es parodia.
Te digo, o sea, lo máximo por lo cual le podrían hacer roche a cualquiera de esas cuentas.
Legalmente
es por el uso del logo de Frepap.
Cuando llegue al Congreso no sé qué le van a hacer.
Porque están hablando como si fueran realmente ellos.
Claro, ¿no? Pero la misma gente de Frepap ha dicho que ellos no manejan Twitter. O sea, ellos, los ganadores de las elecciones, conferencia de prensa, han dicho, nosotros no tenemos Twitter, creo que solo manejan un Facebook y nada más. O sea,
sí.
Ellos en redes sociales no viven.
Vamos a ver qué pasa.
Sí, bueno.
Exacto.
Ya, vamos a ver.
En marzo tendremos ese programa.
Ya, y también es sintomático del Perú, ¿eh? Porque si las elecciones fueran solamente en Twitter, cómo estaría conformado el Congreso.
Claro, o sea, Chabelita estaría en el Congreso.
Claro, en el mundo real está el Frepap. Entonces,
y Antauro.
Y Antauro. O sea,
Antauro.
UPP está peligroso.
Sí.
Por eso te asaltan en la esquina. Listo, regresamos.
con el tema.
Así es. Y aprovechamos para recomendar que escuchen a nuestros podcast amigos, Dos Viejos Kiosqueros con Gerardo Manco, Hablemos con Spoilers de la página de memes, Hablemos con Spoilers, Wilson Podcast con el Pelao Gamer, Cultura Parallax con Junior Martínez, The Mulet Club, el podcast de Lucha Libre, Por Favor Cállennos con Renato Amat y León, Nación Combi con Caño, Hans y Eric, BGM Podcast, el podcast sobre soundtracks de José Miguel Villanueva, Desangeladas Criaturas, el podcast sobre poesía con Catalina Subirana, y Escoria Rebelde, el podcast sobre Star Wars con Gonzalo Torres. Hemos regresado y este programa va a ser sobre cosas de guerra. Bueno,
durante... cosas de guerra.
Pelas y series de guerra.
Esto es guerra, leones versus cobras.
Sí. Ah, está disfrazado de león.
Películas, series de guerra, pero además queremos, para hacer un poquito distinto, porque además, mira, el tema de las películas de guerra, las series de guerra, es tan grande.
Es tan amplio,
que primero que lo vamos a delimitar a los últimos años, ¿ok? Luego que vamos a tratar sobre los grandes temas en vez de hablar de las grandes películas. O sea, porque en todas las películas sí me pasan cosas que son son repetitivas. Y tocar esos grandes temas, las grandes preguntas. Y bueno, va a ser el primero una serie de programas. O sea, haremos más programas sobre películas de guerra. Porque, advirtiendo, no vamos a hablar de Apocalipsis Ahora. No vamos a hablar de Pelotón. No vamos a hablar de Nacido el 4 de Julio. Aunque la verdad me picaría la lengua de hablar de...
Alucina que hasta podemos meter a Forrest Gump en películas de guerra.
Día de Independencia. Día de Independencia.
También.
Películas.
Todas las de Godzilla son películas de guerra.
Batalla en Los Ángeles es de guerra.
Películas
serie B. Marcianos al ataque. Películas de guerra.
Sí.
Películas serie B de guerra.
Mira, sí, pues es cierto, ¿no? O sea, y bueno, y terminaríamos hablando... incluso de Los Siete Samuráis. Es una película de guerra. Bueno, terminaríamos hablando de, ¿cómo se llama? El Samurái Fugitivo, como una serie de guerra, ¿no?
La película las... de Tom Cruise como samurái también.
Forrest Gump es una película de guerra.
Sí, pues, sí. pero bueno, para no estirar el chicle, vamos a limitarnos a las películas que hablen sobre conflictos, ¿no?
Claro, la parte bélica.
La parte bélica de la guerra. Eventualmente haremos... más programas sobre puntos especializados, ¿no? Específicos, ¿no? De repente hacemos un programa sobre Rambo.
Sí.
Sobre toda la saga Rambo, ¿no?
Me parece buenísima. First Blood es una tremenda película y gran relato.
Yo no la recuerdo tanto, pero
es la primera, Rambo? Pues, claro.
No, sí la he visto, pero cuando estaba en el colegio no la he vuelto a ver. Recuerdo que me gustó. Sí.
Dilo más cerca del micro para que se siente el entusiasmo que le pusiste al aso.
Sí, porque que se oiga.
Se puede haber perdido.
Sí.
No, pero es que en el colegio, pues no volví a ver. Es que en ese entonces me caía mal Silvestre de Stallone. Hasta que ya más grande vi de nuevo Rocky. Y la primera Rocky es brutal. Sí, las primeras dos Rocky son increíbles.
Y Balboa es genial.
Creo que salvo la 4 y la 5, todas las Rocky son buenas, ¿ah?
Sí.
Bueno, nos estamos yendo a Rocky, sí, pero... hay que regresar a las películas bélicas.
Sí. Pero Rambo es muy buena, y Rambo es un gran relato del soldado cuando regresa de la guerra y no sabe qué hacer con todas sus habilidades.
Claro,
pero
y aparte,
un poco fuera del sistema.
Lo trata como basura también, ¿no?
Uh-huh.
Ya, hablando de los momentos para ahorita, a mí me parece chévere tocar el relato de... del primero, a ver, si arrancamos con dos películas más o menos recientes de un director realmente brutal como Eastwood.
Sí.
¿No? Hablamos de Cartas de Nuestros Padres y
Bandera de Nuestros Padres. Las
Banderas Bandera de Nuestros Padres y Cartas de Iwo Jima.
Cartas de Iwo Jima, está haciendo un remix.
Sí, estoy haciendo cómo se llama la edición abreviada de las dos, sí, ¿no? Sí. O sea, ya, más allá de que no son las mejores películas de Eastwood.
Yo creo que Cartas sí.
A mí me gustó.
Y Cartas,
sí, Cartas es una de las grandes películas de Clint.
Sí.
Lo que pasa es que tienes mucho
pero las contemporáneas.
Sí, ese es el problema. El problema con Eastwood es que es un tipo con una filmografía tan grande y tan buena
sí.
que es un género en sí mismo.
Sí, exacto.
Ya, pero el rollo es...
A mí eso se llama cine de autor, y todos los directores de autor son un género en sí mismo.
Sí, definitivamente. Uh-huh. Pero el rollo con Eastwood, con estas dos películas, es que tocan temas bien interesantes que no se suelen tocar en las películas de guerra, aún las contemporáneas, que son las consecuencias de la versión oficial. ¿Qué es en la de las cartas?
Es en La bandera de nuestros padres.
La bandera de nuestros padres, sí.
La bandera de nuestros padres, porque básicamente... La película, la anécdota es más o menos sencilla, es decir, esa foto súper tradicional de los soldados...
poniendo la bandera.
Poniendo la bandera en eso de aviación uh-huh. Iwo Jima, ¿no es cierto? Sí. Poniendo la bandera de Estados Unidos, levantándola, y que terminó convirtiéndose esa foto en una especie de arma publicitaria para lo que era la posición de Estados Unidos sobre la guerra. Y básicamente la película trata de los soldados que formaban parte de ese batallón, que levantaron esa bandera y cómo los querían básicamente usar, ¿no? Los querían usar como...
Stunt publicitario.
Nada más que para eso, ¿no? Uh-huh. Y cómo fueron cayendo en desgracia porque ellos mismos se dieron cuenta no solamente de la charada, sino de que también se dieron cuenta de que al regresar su vida pasaba a ser absolutamente nada. Exacto, era no solamente anónima y anodina, sino que ellos no tenían ninguna participación de todo lo que quería generar su propio país publicitariamente.
En base a ellos.
En base a ellos, ¿no?
Al final, quienes habían arriesgado la vida eran ellos, ¿no? Y quien estaba sacando el profit eran otros, ¿no?
Exacto, y los hacen vender bonos, uh-huh. No se preocupan por su salud mental. Es un tema muy fuerte en la película, el tema de la salud mental de los soldados.
Que en
soldados.
Esa época no se veía tanto tampoco.
Exacto, o sea, es que no era muy relevante. Pues, no. ¿No?
Y la salud mental es un tema, bueno, que tampoco se ve ahorita, ¿no? O sea,
uh-huh. Bueno, ahora salud... es más fuerte, pero...
No, claro, a lo que me estoy refiriendo es que la salud mental es un tema que los estados en general deberían tomar mucho más en cuenta.
Ah, por supuesto, y claro que sí.
No solamente con los soldados, con los civiles, no lo toman en cuenta. Y bueno, pues ahí tienes un montón. Esta película lo ejemplifica, ¿no? Abandonas a tu gente, a la gente que ha arriesgado la vida por una guerra en la cual ellos no querían estar, porque nadie quiere meterse en una guerra voluntariamente, a menos que seas un psicópata.
Bueno, en la Segunda Guerra Mundial muchos se metieron voluntariamente a la guerra.
No, claro, pero ya víctima de la propaganda, pues, ¿no?
Yeah. Exacto, el tema de la propaganda era tan fuerte que... A ver, de por sí el americano siente mucho eso, el defender a su patria. Ellos no tienen en la cabeza tanto el yo voy a morir por mi patria, sino el yo voy a matar por mi patria. O sea, tienen eso,
sí, claro.
Desde chiquitos lo forman así. Entonces el tema, todo este tema promocional, panfletario, es como que... Y sobre todo en una época donde no podías contrastar opiniones. O sea, en la Segunda Guerra Mundial es como que no tenías con quién más decir... No tenías una contraparte o contraparte lo suficientemente fuertes como para que te dijeran... Sabes que estás peleando una guerra que no es tuya. O sea, ¿no?
Aparte que en esa época puedes decir que no estabas de acuerdo de la traición a la patria.
Y era otro contexto también, claro. En la Segunda Guerra.
Ah,
¿no?
Sí, o sea, completamente diferente.
Probablemente, salvo por la manera como acabó, es probable que en ese momento, para cuando Estados Unidos se involucre en la guerra, en realidad a Estados Unidos le pegaban por no involucrarse. Porque había dejado que pasaran demasiadas cosas, ¿no?
De hecho, en esta película que es Las horas más oscuras.
Claro, la de
Catherine Bigelow.
¿Perdón?
La de Catherine Bigelow. No, tú estás hablando de Las horas más oscuras, perdón.
Sí, la que es con Gary Oldman.
Sí,
exactamente.
La de Winston Churchill.
Te pintan como Churchill está que le ruega al presidente norteamericano, que es Roosevelt, creo.
Sí.
Para que se meta en la guerra y Roosevelt no quiere porque el Congreso no lo deja, ¿no?
Pero ojo, Roosevelt quería meterse a la guerra.
El Congreso.
Él trató, o sea, fuera de la película, él trató de ayudar mucho a los aliados, pero el Congreso no lo dejaba.
Exactamente. Porque
el pueblo americano no lo dejaba, no querían meterse a otra guerra. No querían estar en otra guerra. Después de la Primera Guerra Mundial, terminan pésimo Estados Unidos y no quieren participar en otra. Pero Pearl Harbor...
Y de ahí les gustó, ya, creo, pues, ¿no? Porque ya participan en todas hasta la que no lo llaman.
Gracias a la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se volvió la primera potencia, ¿no?
Claro, es que toda Europa quedó hecho mierda.
Sí,
y ganaron por default.
Sí, pues claro.
Ganaron por walkover. Claro. Y es una de las cosas que me parece estupenda de cómo se llama de Cartas de Nuestros Padres.
Bandera de Nuestros Padres.
Últimamente
los nombres se me cruzan de la manera más miserable. Estas dos películas, Ahora, la versión japonesa...
Que es Cartas de Iwo Jima.
Que Cartas de Iwo Jima.
Es bien interesante.
Una de las cosas que recuerdo que me gustó mucho es que yo en ese momento cuando la estrenaron, yo tenía muy, muy posicionado mentalmente a Ed Wood como un tipo muy facho.
Exacto.
Uh-huh. Y esta película no solamente no tiene ningún elemento así panfletario, porque no es nada panfletaria.
Es absolutamente respetuosa. No es panfletaria. Ahí me sorprendió, porque sí me sorprendió, es que es absolutamente respetuoso, con una cultura que probablemente el mismo Eastwood no entienda.
Exactamente.
Sí,
o sea,
sí.
¿Cuán cercano puede estar Eastwood a cómo funciona el estilo de vida japonés, la ideología de los japoneses? Y sin embargo, tú ves la película y perfectamente la pudo haber firmado cualquier director asiático. Oriental asiático, sí, ¿no es sí, cierto?
Ya, yo no sé si tanto, no conozco tanto el cine asiático tampoco, pero yo creo de que es ahí donde nace, en esa película es donde nace Gran Torino.
Probablemente, sí. O sea, hay una cuestión de respeto.
Pero vamos que para casos prácticos puede ser, pero expón tu punto, ¿en qué sentido?
En el sentido de que es ahí donde él puede haberse, digamos, ¿no?, interesado en la diferencia, ¿no?, entre culturas que están tan lejos, que hace que la comunicación se base en cosas muy mínimas, ¿no?
Uh-huh.
En cosas muy mínimas, porque sí, de hecho yo puedo imaginar a Eastwood con dificultades para comunicarse con su equipo, porque el estilo de dirección de él es justamente hablar mucho con los actores, con los que están, para darle indicaciones de sensaciones para que ellos hagan todo el resto. Porque no es un director así, pues, muy...
¿Demonioso?
No, es un tipo que le gusta que los actores desarrollen mucho, pues, ¿no? Los deja muy libres. Pero le da indicaciones, le dice, quiero que que tu actuación se sienta de esta manera, que se note esto, les da un armazón y los deja por libres, ¿no?
Sí, y una de las cosas que, por ejemplo, en el caso de Cartas de Iwo Jima, me llamó mucho la atención es no solamente el tema del respeto con lo que era la cultura japonesa, sino porque yo me acuerdo cuando vi la película dije, vamos a ver qué hace Eastwood con este material, ¿no? Hay una cuestión compasiva incluso, ¿no? De simpatía con el enemigo, porque finalmente yo estoy seguro que para la manera como ve Eastwood el tema de los conflictos, sobre todo en lo que está en Estados Unidos, siempre va a tirar para el lado de Estados Unidos.
Es obvio. Eso es justo lo que
es imposible, ¿no?
Decir sí. que a Eastwood se le ve un director que siempre va poner en alto el sentimiento patriótico de los americanos y sobre todo en guerra, pues.
Exacto, y acá pareciera que lo recogiera, pero para el lado japonés, claro. Es decir, no terminas de ver Cartas de Iwo Jima pensando, pucha, estos japoneses eran malos, qué sí. Bueno que los gringos...
No te los pinta como la propaganda gringa. Que
exacto, yo personalmente, cuando antes de ver la película, lo que esperaba era eso. Decía, yo creo, estoy seguro que Eastwood va a ser una buena película, pero va a ser una buena película en la que los gringos son buenos y los japoneses claro. Son malos.
Yo creo
una
que
gringa.
Iba justo...
Sí, una gringa, una buena gringa.
Yo creo que iba justo la idea que decía Carlos del tema de cómo nace el tema de Gran Torino y de mezclar la cultura americana y japonesa en esa película, porque tú ves en...
Ojo, antes de que alguien nos vaya a corregir en los comentarios de Langoy, estamos conscientes que en Gran Torino son gente de Vietnam y de Laos.
Claro, ¿okay? Pero
se refiere a conceptos, sí, no claro. Puntualmente o sea, a los
no, países. No, es que hay gente que sí
comenta. Sí, viene a comentar a decir si se equivocaron en sí, esto.
No, todas las chinas son iguales.
Recapitulo
no,
y digo que pone nuevamente a dos sociedades que han estado en guerra.
Exacto, sí.
O sea, Estados Unidos estuvo en guerra con Vietnam, todo el mundo sabe qué pasó, y tú ves la película y está balanceada, o sea, de cómo trata tanto a los norteamericanos como a estos vietnamitas, y que también, bueno, son generación nueva nacida en Estados Unidos.
Ah, no, o sea. Está claro, te has olvidado a Gran Torino, ¿no?
Pero, sí, pero es algo muy muy curioso de Eastwood como director, ¿no? Es decir, tú cuando piensas en Eastwood como persona tienes una imagen muy...
Un tipo facho.
Un tipo, sí, claro, o sea, absolutamente conservador. Pero tú ves sus películas y no sientes eso. Ahorita se me estaba pensando en Francotirador, por ejemplo. Sí. Y Francotirador
cuestiona
un montón de cosas por las cuales tú ves entrevistas o has visto participaciones públicas de Eastwood a favor de esas cosas que en las películas, en sus películas cuestiona, ¿no? O sea, pareciera que, y me parece excelente que estuviéramos hablando de dos personas, ¿no? La persona pública y el artista. Y el artista se hace las preguntas adecuadas, se hace las preguntas correctas.
Y esa vaina me parece genial. Porque, mira, tú dices francotirador. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en una película que no tiene nada que ver con la guerra, que es Zully.
Ya.
En Zully, él coloca la parte de que normalmente en Eastwood tú te imaginas que él siempre va a estar a favor de la autoridad, ¿no? Por la manera como él pinta todo, ¿no?
Sí.
Pero sin embargo, acá él te hace una película del oeste con un viejo piloto, ¿no? Un tipo que te dice, hice lo que pude y mantiene su stance, su posición, para demostrar que hizo lo que pudo en contra de la autoridad. Que es algo que es un tema que tú normalmente vas a pensar que Eastwood siempre va a estar, ¿cómo se llama? Que va a ser muy jerárquico, ¿no? Por el tipo de persona que se ha convertido, ¿no? Entonces yo, pucha, sí, pues es cierto. Pues el cine de Eastwood parece que lo hiciera otra persona.
Sí,
la verdad es que sí, porque sus comentarios políticos dejan mucho que desear.
Bueno, ahora, eso lo hace más paja todavía, ¿no? Porque te demuestra que como artista es más, ¿cómo se llama? Tiene mucho más que ofrecer.
Es un constructor de relatos, porque como se nota, y eso es lo que acabamos de mencionar también, cada uno de los directores construye el relato de su propio país cuando hace cine histórico. Pero él hace una especie de mediación, que es justamente cuando construyes este relato, tratas de entender el relato del cual vas a hablar y a partir de allí, en lugar de sentar solamente tu posición, estás tomando una posición de como que de los personajes o de lo que tú vas a tener en esa ficción, y ese es el plus que le da Clint Eastwood y no netamente, únicamente la parte autobiográfica de su sentir como norteamericano. Que eso es algo que se debería hacer, bueno, no todo el mundo lo hace, pero sí es parte de lo que se construye en un trabajo cinematográfico o de lo que es escribir un guión, y acá me parece que es súper notorio. Yo recuerdo que vi Carta desde Iwo Jima cuando era bien chivola, y no pensé después, cuando vi las otras películas de Clint Eastwood, que fuera de la misma persona.
Y es curioso porque, por ejemplo, yo en general siempre he pensado que el discurso que algún director pueda tener en alguna película, en alguna obra, en realidad no invalida la obra. Es decir,
claro,
si tú quieres ser absolutamente fascista en tu obra, en realidad la obra puede ser
Griffith?
Buenísima. ¿Perdón?
¿Como Griffith?
Como Griffith, claro, como El Nacimiento de una Nación, ¿no?
Sí.
Pero, por ejemplo, tú piensas en, estamos hablando de un clásico, ¿ya? Como Rescatando al Soldado Ryan. Rescatando al Soldado Ryan, o sea, seguramente, yo estoy seguro que cada vez que algún chivolo entra a la Armada, se la ponen.
Por supuesto.
Porque es absolutamente...
Es un canto.
Eso sí es panfletario.
Es panfletario. Es panfletario.
Pero
cuando hablamos de un buen fanservice, es igualito.
Tienes que verlo.
En el caso de Salvando al Soldado Ryan... No, nada de eso evita que sea una gran película. O sea, sí,
no solamente es una gran
película a pesar de eso.
Exactamente.
Yeah, okay.
Y tiene una sección de introducción, los primeros minutos.
Dicen que es uno de los mejores que hay, ¿no?
No, los primeros minutos son horribles.
Son horribles.
Es que la batalla de Omaha fue horrible.
No, pero es que yo recuerdo, la vi en el cine.
Yo también.
En el cine cuando estrenaron y yo estaba súper incómodo, era espantoso. Yo decía, Spielberg no puede estar haciendo esto. ¿Dónde está E.T.? ¿Dónde está E.T.?
Se daba la vuelta, pero a mí me pareció bravazo.
Spielberg tiene sus cositas que te hacen sentir incómodo.
Pero sí. Como dice Michael, esa es una película, más que todo yo le veo fanservice para el ejército norteamericano y para los que aman la milicia norteamericana. O sea.
Sí, pues por eso yo también, cada vez que
sacas eso de contexto... Y es una película alucinante.
Y es curioso porque es cierto, tiene un discurso muy fuerte a favor de Estados Unidos, la hermandad. O sea, todo ese tema está muy, muy, muy presente en la película porque es la parte discursiva de la película. Pero es algo que contradice mucho lo que terminas viendo. Es decir, la película, poco más, es que sí lo hace, te pone la bandera de Estados Unidos y somos lo máximo. En realidad sí hace eso, pero lo hace después de ver cómo todos sus jóvenes terminan destrozados, con medio cuerpo, sin brazos, sin cabeza, sin rostro, masacrados absolutamente, y yendo a una guerra en la que saben que están yendo a morir, ¿no? Porque los que van adelantito saben que no van a sobrevivir.
Cuando conviertes a un tipo como un profesor de colegio en el sargento más badass, porque tiene que salvar a esos chibolos, pues, ¿no? O sea,
y luego está la unión de los...
Y Vin Diesel, ¿no? Haciendo un papel en el cual...
Vin Diesel.
Bueno. En el cual dice más de tres palabras.
Bueno, era el Vin Diesel. Era pre-Toretto, pues.
Claro, pre-Toretto, sí.
Pre-Toretto.
Sí, cuando todavía no era tan fumón.
No había la familia todavía.
No había familia.
El detalle es importante, por ejemplo, a mí, que me gusta un montón esta película, como en general me gusta Spielberg. Ya, pero esta pela, una de las cosas que me parece más paja es que es súper clásica. La narrativa es, o sea, tú dices que es del... ¿De qué año es? Es
98.
Sí, el 98, pero tú dices que esa película es de los 60, yo te creo, ¿eh?
Salvo la parte sangrienta, porque en los 60 no hubieran mostrado todo lo... No le hubieran hecho así.
Las nubecitas de sangre fueron geniales.
No, hay un momento que yo hasta ahora recuerdo como un momento más incómodo de mi vida en una sala de cine. Es cuando el pata está, ¿cómo se llama? El protagonista está en el agua, ¿no? Y el agua se empieza a volver roja.
Ah, sí.
Y luego hay un trozo de, ¿cómo se llama? De cuerpo, hermano, una pierna o un brazo ahí flotando. Torso, y el tipo lo mueve así para poder llegar a la orilla. Y yo estaba súper incómodo, súper, súper incómodo.
Yo me acuerdo de la parte donde él agarra el del brazo a uno de los que estaba en el piso, lo empieza a arrastrar, ves una explosión y de pronto ves que solamente está arrastrando la parte de arriba
horrible.
Del cuerpo.
Horrible.
Tienes que verlas.
Pero me vas a acordar a 1917, hermano.
Claro, pero
es primero.
Sí. Ya, bueno, es como ya. Que la película que te muestra antes el horror.
Salvando.
Exacto.
Es que ya vi todas las otras películas de horror, así que esta va a ser un poco menos. Pero ya, lo voy a ver cuando el gordo pague Netflix y pueda verla en Netflix.
Gordo. En orden, Netflix. Ya. Primero pague el Netflix y de ahí me contestas el correo. Las dos cosas que tienes que hacer mañana... Miércoles.
Sí.
Ya. Netflix para que pueda ver Salvando al Soldado.
Una película mucho más amable, muchísimo más amable. Oye, porque podríamos hablar agarrar acá de excusa de cómo se llama hablar de Band of Brothers.
Ah, verdad. Es que era casi un díptico. Pues,
de ahí nace Band of Brothers.
Exacto.
Claro.
O sea, el éxito de Soldado Ryan animó a Spielberg y a Tom Hanks, que habían hecho antes esta serie From the Earth to the Moon, que era genial esa serie.
Sí, es una muy buena serie.
Y de ahí hicieron
Band
of Brothers, ¿no? Que básicamente trata sobre lo mismo, ¿no? O sea, sobre una... ¿Cómo le dicen a las estos de infantería? Pelotón de infantería, gracias.
La 101,
los
que siempre te nombran en la película, pues.
Exacto.
A la que pertenecía el personaje de Matt Damon.
Exacto, entonces básicamente son seis episodios, te ponen no solamente el antes y todo lo que es lo posterior al desembarco en Normandía, ¿no? Y de ahí hicieron otra serie de Pacific,
sí.
Que trataba del otro lado.
Del
otro lado, sí. Que está es bien bacán también, esa solamente es de Hans.
Yo solamente vi un episodio de Pacific y recuerdo que no los volví a ver más, o sea, pero no porque me haya parecido mala, sino porque simplemente no los volvía a ver, creo que
no coincidiste con el momento que le estaban dando, sí. O sea, no era tan buena como Band of Brothers. Band of Brothers se toma más tiempo precisamente para eso, para desarrollar la parte más fraternal de
por eso se llama Band of Brothers.
Exacto, o sea, básicamente la guerra es una excusa para decirte, oye,
claro,
en estas circunstancias esta se convierte en tu familia, ¿no?
Ya, o sea, hicieron en seis episodios lo que Mash hizo un montón de, ¿cómo se llama? Sí. De episodios, sin hablar mal de Mash.
Ahora también Mash. Fue de las, creo que HBO empieza estas superproducciones con Spielberg, justo, y Tom Hanks con De la Tierra a la Luna, y luego con Band of Brothers, porque recuerdo que Band of Brothers la grabaron tipo cine.
Yo recuerdo de Band of Brothers que cuando empezaron a decir que Spielberg y Tom Hanks iban a hacer una serie para un canal de cable, yo estaba asombradísimo. O sea, ¿cómo van a hacer esos dos una serie de televisión para un canal de cable, no?
Pero acababa de Earth to the Moon, que es anterior, también
yo,
había
yo me enteré de la existencia de Earth to the Moon después.
Pues, sí, un montón de gente la vio después. Sí. Y en, ya para cerrar el tema de Band of Brothers, estaba el amigo David Schwimmer.
¿Quién?
Ross. Ross.
Ah, claro.
Schwimmer.
Schwimmer.
Que ahí actúa bien.
Es que ¿ah, no era un mal actor?
No es mal actor.
No era un mal
como
actor.
Como la mayoría.
De hecho, ¿cómo se llama? Friends le cagó la carrera.
No, es que ya había hecho Friends cuando estaba en Band of Brothers.
No, pero lo que yo veo es que Friends sí le cagó la carrera porque lo encasilló en huevón.
Porque David Schwimmer de ahí hizo de papá de las Kardashian en... El Pueblo versus O.J. Simpson.
Sí.
Y estaba...
Pero es reciente.
Está bien, pero me refiero a que, o sea, ha tenido chance para demostrar que no es mal actor.
Él escogió retirarse de la actuación. Ah, él hacía era producción de películas.
Sí, él está en producción.
Ah, okay.
Pero también hacía la voz de la jirafa de...
De Madagascar.
De Madagascar. Claro, sí,
pero eso
no
es eso es una chamba de tres horas, de un día nada más.
Es una jirafa. Méritos.
Sí, claro. No,
actuación. Siguiente película.
Para hablar de una película mucho más amable, en el 91 hicieron una película con Betty Midler y James Caan.
Ah, la de verdad, la de los que se van a cantar a...
¡Claro! Lo que pasa es que durante las guerras, sobre todo la Segunda Guerra Mundial...
Quiero hacer un hincapié acá.
¿Nombre de la película?
No, solamente el nombre de la película.
No, pero yo sí quiero saber nombre porque no me ubico cuál es.
¿Te estás dando cuenta que estás citando... Tú hablas del 91 como si fuera hace un par de años. O sea, el 91 ya son...
30 años.
20.
30 años.
30 años.
Ha pasado 30... O sea, verde, man, es que... Ah, ya vos... Películas contemporáneas, del 90 para adelante. No.
No,
verde, man. No.
Ya son 29 años, amigui. ¿Cómo se llama la película?
For the Boys.
For the Boys.
For the Boys es una película súper amable.
Bien cojuda es eso, For the Boys. No, pero está bien.
Bueno, chicos.
Pero está bien, porque trata de la gente que actúa para...
Es importante... Es que en la guerra, Bob Hope iba al frente.
Ay, pero los gringos se confiaron en la Segunda Guerra Mundial porque habían tomado parte de Francia por huevones.
Sí, mandaban a Bob Hope, mandaban, ¿cómo se llama? Mandaron a Marilyn.
Sí.
Al frente.
Mandaron a Marilyn,
mandaron a las Sweater Girls.
Y eso ha quedado ya
Es una tradición.
Es una tradición porque yo tengo un amigo que, bueno, que es peruano, pero migró a Estados Unidos y se enlistó.
¿Ya?
Y él un momento tuvo que desaparecer redes por un tema de que la misma Army le dijo, y él no sabía dónde estaba y habían ataques. Y amigo del colegio estábamos preocupados, pero ya luego regresó a Lima y nos contó, pues no, sí, allá es una tradición que se inició hace años que van espectáculos porque prácticamente estás en la nada, estás
Es un tema moral.
Es un tema moral porque no te puedes, depende en qué equipo estés, es tu tipo de comunicación. Por ejemplo, mi amigo en un momento estuvo 5 meses incomunicado con su familia de allá que tiene un par de hijos, tiene su esposa.
Claro, eso es horrible.
No podía hablar con nadie.
En esta película es la historia de una pareja de cómicos, que así, o sea, Bob Hope, imagínense Bob Hope con alguien más. Dando ¿cómo se llama? Entretenimiento a un montón de regimientos durante la Segunda Guerra Mundial, exitosísimos ellos, después también en Vietnam, y tiene un hijo que se enlista, ¿no? Finalmente muere el hijo, es horrible la manera como muere.
Yeah. No está en light entonces.
Bueno, la gente muere en las guerras, acá se murió solamente un personaje en la película, que es el hijo.
Bueno, ya. Yeah.
Pero la historia es como... ¿Cómo esta pareja, pues, cómo se llama, envejece, o sea, siendo, cómo se llama, parte de la armada, pero no participando en la guerra, sino siendo periféricos, ¿no? Como...
Es que esos eran civiles, que iban para entretener a las tropas que se iban a morir, pues, ¿no?
Exactamente,
no puede estar dentro de la guerra, tiene que ser periférico.
Hasta que, claro, un hijo se les mete ahí en la guerra, ¿no? La historia es súper triste. O sea, la película en sí tiene ese aroma a drama de... ¿Cómo se llama este director que siempre hacía esos dramas, esas comedias dramáticas así en los 90s?
Un director, es que bien genérica tu
descripción. Pucha, man, no sé,
no, pero creo que era Rob Reiner.
Un director que hacía comedias dramáticas en los 90s a su madre.
Rob Reiner puede ser.
Claro, Rob Reiner o Penny Marshall. Penny Marshall era más comedia romántica, ¿no?
Sí, claro.
Sí. Ya,
Bueno, si vamos por esos lados, también podríamos mencionar entonces La Lista de Schindler y Las Horas Más Oscuras.
No hemos mencionado ya Las Horas Más Oscuras.
Sí, Las Horas Más Oscuras.
Pero la mencionamos
La Noche Más Oscura, ¿te refieres a Zero Dark Thirty, la de...?
No, esa es La Noche Más Oscura.
La Noche Más Oscura, la de Gary Oldman, sí. Pero también la de
Las Horas Más Oscuras es la de Gary Oldman.
Ya, las horas,
la Noche Más Oscura es de Catherine.
He dicho Las Horas Más Oscuras.
Ya, Las Horas Más Oscuras.
Claro, la de Gary Oldman, o sea, no, la de Gary Oldman, sí. Puta, La Vida es Bella es terriblemente deprimente.
La Vida es Bella.
Yo me peleé con mi profesor de cine en la universidad ahora, con La Vida es Bella.
¿No te gustó?
La odié, porque me parece la cosa más sensiblera y manipuladora que he visto en mucho tiempo. Es más, cuando yo veía Jojo Rabbit... cuando vi Jojo Rabbit me dio mucho miedo, y las partes que menos me gustaron en Jojo Rabbit son las que me hicieron acordar a La Vida es Bella.
Sí, de hecho, qué crítico fue que dijo que Jojo Rabbit era La Vida es Bella, pero dirigida por alguien con talento.
Es probable que sí.
A mí no me gustó mucho Jojo Rabbit, pero lo que sí es cierto es que a mí La Vida es Bella me pareció horrible.
Es que yo la vi cuando era chica, que creo que fue un momento de verla, pero me dio... lloré. Me acuerdo que lloré al final.
Yo también.
Tendría como 14 años.
Tendría como
13 años.
Sensiblería de azul, de verdad.
Sí, claro.
Ahora, hay que reconocer una cosa. En esa película, Roberto Benigni se hizo la actuación de su vida.
Se hizo la actuación
de su vida, y no ha estado a ese nivel nunca más.
No, nunca más. No, nunca.
Porque él hizo un Pinocho malazo.
Malísimo.
Y ahora está haciendo otro Pinocho.
No.
Donde es Gepetto.
Ah, sí.
Y es más,
me parece mejor idea.
Hay como tres proyectos de Pinocho.
Sí, no, pero lo entrevistaron y él dijo que tenía que sacarse de encima el que había hecho
Es el nuevo Pinocho.
Y por eso aceptó hacer Gepetto de Pinocho. Pero se me vino a la cabeza otra película, porque en realidad es la que estuvo a la par con Soldado Ryan, era la de Gran Línea Roja.
Pues estamos hablando de Malick, pues.
Claro, es curioso porque ambas postularon al mismo año. Oscar.
Claro.
Sí, claro.
Y ambas perdieron con Shakespeare enamorado, que bueno.
Por culpa de Harvey Weinstein. Esa es culpa de Harvey Weinstein, porque él hizo la manipulación.
Yo
ahí
recuerdo
los Oscar,
que yo vi la Línea Roja, la vi dos veces. Una vez cuando se estrenó, y la siguiente vez la vi muchos años después. La primera vez que la vi dije, ¿qué mierda he visto?
Yo me la compré en Mambarén, en DVD. Me gusta el intro, sí. Los créditos del intro son increíbles.
No, es que la película se decía, sí, esto es muy bueno, pero no lo entiendo. O sea, me resultaba caótica, densa.
Es que claro, o sea, la Línea Roja trata básicamente de lo que filosofan estos soldados antes de probablemente morir.
Sí.
Ese es el resumen de la Línea Roja, es esa. No trata absolutamente
Malick.
Sí, Malick siendo Malick y poniendo el uniforme a sus soldados, ¿no? Es más, Malick tiene un estilo cinematográfico tan extraño de que, por ejemplo, les dice a los actores, tú eres el protagonista, y cuando están en la pantalla ya salen dos minutos.
Sí.
O sea, ellos mismos no saben quién es el protagonista de la historia. Cuando están filmando, o cuando ven la película se enteran que sus escenas han sido eliminadas. O sea,
él
trabaja mucho así. Y básicamente lo que juega Malick en La Gran Línea Roja es a esos pequeños momentos que son consecuencias de estar en la guerra, ¿no? Como casi sobre el tramo final. Siempre se me queda eso, la del soldado que siempre le manda cartas a la novia.
Sí.
Todo el tiempo le manda cartas a la novia, y la primera carta que recibe de la novia es para decirle que ya se casó con otro chico, que ya tiene otro... que ya tiene un hijo, y él se queda como... Estoy peleando acá, yo quería regresar, y ahora ¿para qué voy a regresar? Entonces, ese es el tipo de preguntas que se hace Malick en general en sus películas.
Y tiene un gran cast.
Tiene un gran cast.
Bastante.
O sea, tiene un gran cast, ¿no?
Es que ¿quién no quiere trabajar con Malick?
Sí, es más, yo me acuerdo una
tiene
vez...
Tiene a Jim Caviezel, Sean Penn, Nick Nolte.
Caviezel después
fue Cristo, ¿no? Sí. Estaba Caviezel antes de Cristo.
Penélope Allen, está Adrian Brody, Ben Chaplin, George Clooney, John Cusack.
Sí, es un gentón.
Sí, entonces, un gentón de los 90.
Claro, y ellos quieren trabajar porque es Malick, nada más que por eso, ¿no? O sea,
Malick suele sacar, o sea, a pesar de que los maltrata feo a los actores, suele sacar bastante bien, ¿no?
Y es que es como que ellos mismos se exponen a eso, ¿no? Básicamente ellos le dicen, yo quiero actuar contigo.
Y,
¿no?
y Malick en la guerra, pues.
Es que a eso voy.
Era, ¿no?, lo raro.
Y es curioso, porque a mí La Gran Línea Roja, yo tengo unos sentimientos encontrados con La Gran Línea Roja, porque por momentos me parece una gran película y por momentos no me parece una gran película. pero sí, sí la terminas de ver y dices, ok, en ese contexto filosófico que siempre utiliza Malick para sus películas, es verdad lo que propone. Es decir, ¿en qué contexto te puedes cuestionar más lo que es tu vida si no es en los momentos previos a perderla? Claro. Como exacto. Podría ser en la guerra, ¿no?
Y es usualmente en la guerra que sucede.
Exacto. Y usualmente en la guerra, ¿no? Entonces me parece adecuado que precisamente Malick, aparte, no sé, la banda sonora de Hans Zimmer, es también un antes y un después. Es decir, para el propio Hans Zimmer. El propio Hans Zimmer había ganado el Oscar por El Rey León y hacía ese tipo de bandas sonoras. Su estilo musical cambia con la de Gardenia Roja. Es decir, todo lo que viste después de Hans Zimmer, tanto en Inception, en Dunkerque, en Batman, es consecuencia del estilo que encontró con Malick en la de Gardenia Roja, ¿no?
Bueno, hablando de Zimmer, entonces mencionemos a Dunkerque, pues, ¿no? Porque el sonido de Dunkerque, la verdad es que me dio un montón de miedo.
O sea, ¿te refieres a la música?
Claro, a la música, también la mezcla de sonido.
Sí.
Pero la mezcla de sonido de Dunkerque me pareció buenísima. Los aviones, cuando se acercan a la playa, que me dio una palta y un miedo. Decía, puta, estos huevones escuchando esos terroríficos aviones y las sirenas, qué miedo, la verdad.
De hecho, sí, Dunkerque fue una experiencia sensorial, porque sí se trabajó todos los aspectos técnicos, pero sobre todo el de sonido. Que de hecho la gente que trabaja con Nolan escapa en todo. Parece que él,
salud.
Perdón. También ha trabajado con otros directores reconocidos, incluso me parece que con Scorsese. Pero se trata de mostrarte la guerra precisamente, no solamente como que quién toma las decisiones, sino al contrario, el que la está viviendo y la vive a través de los sonidos que lo acosan, lo acechan. Los planos sonoros están súper bien trabajados. Y ahí también, si tú estabas en cierto punto de la sala, y lo digo porque acá no tenemos IMAX, lamentablemente, como para vivir la super experiencia, pero si te sientas relativamente cerquita, en cierto lugar de la salita, puedes ver la intensidad del color y puedes ver sobre todo cómo es que te inunda los ojos, lo inmenso de la vista cuando estás en el avión, o los sonidos en ciertos momentos por los parlantes que de pronto te van a hacer que entre, hay un paneo de sonido de un lado para el otro, bien paja, que te está contando qué es estar en la guerra sin que alguien te esté especificando cómo se siente, qué están planificando, qué no están planificando, porque además Dunkerque es un episodio bien específico de la historia de la Segunda Guerra Mundial.
Pero es curioso, ¿no? Porque
un turning point, como le dicen los...
Pero es curioso, yo me acuerdo cuando hablamos de Dunkerque en su momento, no me acuerdo si era un programa de Dunkerque o de los Oscar, siempre hablamos de Dunkerque como que era un episodio que en sí no era el de los más conocidos durante la Segunda Guerra Mundial.
Pero muy relevante.
¿No?
O sea,
era muy relevante,
políticamente,
pero
muy relevante,
pero ajá, muy relevante. Exactamente,
es muy relevante, eso. Pero estamos hablando de algo así como, a ver, si lo comparas con el día D o con cualquier episodio así, es como que la gente no lo tiene tan en la cabeza, ¿no? Uh-huh. Pero la relevancia de Dunkerque también te dice que está en varias películas. O sea, hablamos de Las horas más oscuras,
sí, Dunkerque.
Y es a Dunkerque. Dunkerque es del mismo año, y por ejemplo tú piensas en Expiación, Deseo y Pecado, la de John Wright. También tiene una escena de Dunkerque, el personaje de James McAvoy, que termina separando el personaje de Keira Knightley, termina en la guerra, ¿no? Y una de las mejores partes de la película, una de las mejores secuencias de la película, es un plano secuencia larguísimo de la playa de Dunkerque, ¿no? Con todos los soldados.
Hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Y yo creo que esto va a ser muy repetitivo con los autores ingleses, que es Dunkerque. En algún momento se bajó a un buen porcentaje de la población masculina de Inglaterra. O sea, fue una cosa brutal. O sea, murió muchísima gente y es un referente obligado en su historia. O sea, a ellos sí les ha afectado mucho.
Sí.
Y está permeado en un montón de historias. No sé si ustedes han leído, hay un cuento famoso que se llama The Snow Goose, el ganso nival, que es una historia de un guardafaros que conoce, que rescata un ganso, que ha tenido películas, ha tenido obras de teatro, ha tenido hasta un disco de Camel, que es esta banda de rock. Y uno de los puntos de quiebre es que el ganso siempre regresaba a ver al farero, ¿no? Al señor del faro. Y finalmente al señor del faro lo mandan a Dunkirk, ¿no? Y ahí muere. ¿No? Y el ganso seguía regresando, ¿no? Seguía regresando al faro a buscar a su amigo.
Era un hachico, pero como ganso.
Con ganso, así es. A lo que voy es, Dunkirk en sí puede ser no tan conocido, porque casi toda la narrativa que tenemos es norteamericana.
Exacto.
Sí, ajá, claro.
Pero este es un episodio importantísimo, no solamente para Estados Unidos, sino también para Francia, ¿no? O sea, ha ocurrido ahí, fue una cosa tremenda. Bueno, toda la Segunda Guerra Mundial ha sido recontra importante para Francia.
Sí, fue Francia la que más pagó pato, en realidad.
En realidad, es bien difícil de determinar quién pagó pato más en esa
guerra.
Bueno,
sí, pues.
O sea, pagaron pato todos. Creo que los que más pagaron pato fueron los judíos, ¿ah?
Pero justo cuando estábamos hablando de Dunkerque, o sea, Dunkerque, en el caso de Nolan, es como... Hay gente que ha hecho la analogía con 1917, en el sentido que son películas de estilo. Es decir,
Son
es cierto, te cuentan un montón de cosas, o sea, te cuentan algún episodio puntual de la historia de ambas guerras, de la Segunda Guerra Mundial, en el caso
ambas
de Dunkerque.
Son muy técnicas. ¿También?
Pero son películas básicamente en las que tú vas por una experiencia cinematográfica.
Exacto, exacto.
No tanto, o de repente en un plano más secundario,
más
el saber...
¿Qué pasó?
¿Qué pasó?
Claro.
O sea, el que pasó es una excusa para que ambos directores te digan, mira lo que yo puedo hacer.
Claro, o sea, por ejemplo, en Dunkirk, toda la participación de, ¿cómo se llama?, de... O sea, Dunkirk es un pajazo técnico. O sea, es el tipo...
Porque aparte son tres tiempos. Son tres tiempos. Es una semana, un día y una hora.
Claro, y la hora es la del avión.
La hora es la del avión.
Sí, claro.
Y el momento del avión es básicamente verle el ojo nada más
a Tom Hardy.
A Tom Hardy. Y es angustiante, ¿eh? Ese ojo.
Sí.
Me hizo pensar en el ojo de Gargantúa, pero... que también es de Nolan. Pero a lo que yo iba es... Tanto el Somme... Como Dunkirk, te mueven, son puntos, turning points en la historia británica.
Sí.
Y son momentos en los cuales son grandes, son...
Bueno, puntos de quiebre.
Son puntos de quiebre, pero ambos son puntos de quiebre también en la historia de, ¿cómo se llama?, de Churchill.
Sí, claro.
Porque en el Somme la cagó.
Sí.
La cagó monumentalmente, mandó a matar, a morir a muchísimos ingleses. Muchísimos jóvenes ingleses, y bueno, pues en ¿cómo se llama?, en Dunkirk rescató a todos los que pudo, ¿no?
Muchos canadienses también, la gente se olvida que
Ian Sachs también.
Sí.
Ian Sachs también. Y fácil está latino, sabían también.
No, pero lo que más sabían
era
gente
del Commonwealth. Canadá es británico, sí.
Claro.
Británica.
Y también gente de, también Ian Sachs, que eran colonia...
Sí, sí.
Sí.
También en el día de una de las playas era para el grupo de canadienses.
Y claro, también había una playa Anzac.
Sí.
Sí, una cosa...
Qué discriminación, ¿no? ¿Ah? Qué discriminación. Acá mueren ustedes otros.
No, lo que pasa es que...
Sí, es que fue así.
Básicamente fue
utilizaron
eso.
A los canadienses para probar sitios. Si es que tenía vulnerabilidad. De verdad,
sí.
Los ingleses, sí.
Los americanos mandaban a los afroamericanos.
Y,
claro,
y es más, sí, hay historias de que a los afroamericanos los mandaban como tropas y como los franceses no se hacían tantas bolas, con que fuesen negros o blancos o amarillos o naranjas,
sí, pues.
Los norteamericanos, el ejército norteamericano, el alto mando les mandaba cartas diciéndole tengan cuidado porque estos son negros, así que violan, matan,
Los asustaban.
Claro, sí, y los franceses les decían...
Qué cojudez.
Claro, o sea, terrible, ¿no? Terrible, o sea...
Cosas
de
la guerra, pues.
No, cosas de la gente estúpida, o sea... La guerra, al final, lo único que hace es exagerar...
¿Y estupidiza a la gente?
Exagerar la estupidez de la gente, en realidad. Porque no te estupidiza más de lo que ya eres.
No, pero, por ejemplo, hay relatos cinematográficos que son un poco más íntimos, por así decirlo. O sea, me viene a la mente, por ejemplo, dejar locar.
Sí.
Bueno, acá se llamó Zona de Miedo en no sé cuántas nombres habrá tenido a lo largo de Latinoamérica y España.
¿Cómo lo puedes traducir?
Es que Harlocker es la cosita esa que llevan los soldados, ¿no?
El doctor.
¿Cuál es la traducción militar al español?
No sé, es como el medallón.
Es el tag, la etiqueta, el nombre. Pero
sí, no, exacto. Pero es que no tiene,
siendo,
claro.
Un nombre militar que no conozco. Ser español, o sea, sería...
Por eso.
La medalla.
Nunca se ha traducido al español. Sí, siempre le dicen tag y es diferente.
Claro, y no la traducción del nombre ha sido algo totalmente distinto.
Sí, exacto. Desde acá le pusieron Zona de Miedo. Sí. Pero básicamente la película trata sobre un hombre que no puede vivir sin la guerra. O sea, este tipo está en varias misiones. Todas las misiones tratan de cómo siempre su vida está al límite porque él desactiva bombas.
¿Es de Renner?
Es de Catherine Bigelow.
No, pero el actor es...
Ah, Jeremy Renner, claro. Uh-huh. Jeremy Renner, también sale Anthony Mackie, pues. O sea, claro.
Significa lo que me acabas de decir.
Ah, ¿no? ¿Qué es?
No, dice que es un término que es jerga para decir un lugar de mucho dolor y...
Ah, bueno.
Una voz así. O sea, si te pones
por eso.
Significa que estás con un montón de dolor o algo te está sintiendo mal.
Sigue siendo una expresión que es propia de su idioma.
Claro,
es jerga, pues. Es jerga gringa.
Que reprime el dolor, como estos patas que no estallan, ¿no? Que no estallan.
Claro, una cosa así.
Yo esa sí la pude ver en el cine.
Y ese es un rato bien presente. O sea, se puede notar incluso cuando hablábamos de Rambo. Que hay una necesidad de vivir en guerra. Entonces ahí es que nosotros nos notamos también en Hurt Locker. Que de hecho, Catherine Bigelow tiene la otra película que habíamos mencionado hace poquito también.
No, La Noche Más Oscura.
Ah. Fue la única directora mujer que ahorita hemos mencionado que ha hecho alguna película de guerra también, ¿no?
De las que hemos mencionado, que nos vienen a la mente, sí.
Y que ha ganado Oscar.
Es la única mujer que ganó un Oscar.
No, y además ella básicamente es una directora de películas de guerra, ¿no? O sea, también hizo la película sobre Saddam... No, perdón, sobre...
Por eso, esa es la noche más
la que acabamos de mencionar.
La que matan a Bin Laden.
Matan a Bin Laden, ¿no? Que son dos grandes películas consecutivas. Sí. Y justamente... Y es curioso, ya, en el caso de Hurt Locker era un relato periodístico del guionista que era Marv Uhl, que básicamente él lo que hacía era un periodista de guerra, ¿no?
Veía cómo era la vida de estos desactivadores.
Claro, sí. Se inspiró en estas personas que desactivan y los convirtió a varios personajes en uno solo, que es el personaje de Jeremy Renner. Bueno, la película le fue también que obviamente le ganó a Avatar, el Oscar, que fue uno de los mejores Oscars.
Ganó a su esposo.
Sí, le ganó a su
ex-esposo. Me molestó un montón porque Catherine Bigelow tenía tanto mérito y lo vieron desde el lado más farandulero de le está ganando o de repente le va a ganar o va a perder contra el ex-esposo.
Tratando de ser la abuela del diablo de nuevo, viéndolo de otro punto de vista. Es como una pequeña, dulce revancha, por así decirlo.
En cierta forma también.
Exacto, porque estás hablando de alguien que durante mucho tiempo era la esposa de James Cameron. Era
el master de Hollywood.
Y no va a dejar de serlo si es que siguen mencionándola como la ex-esposa.
Exacto.
Pero es que
entonces,
ella no es la ex-esposa. Entonces, ahora él es el ex-esposo de ella.
A eso voy. Entonces, mediáticamente hablando, si había un escenario donde tú podías terminar de hacer la transición y decir yo soy Catherine Bigelow y no soy la ex ni la actual de nadie más, era precisamente ante millones de personas con toda la comunidad y la industria diciendo, bueno, sí, pues tú eres mejor que tu ex esposo, ¿no? Bueno. Entonces, hay una transición en la que hoy por hoy es imposible pensar en Catherine Bigelow sin pensar en una... Es más, es una de las pocas, en general, yo no solamente estoy hablando de directores, estoy hablando de directores en general, que puede ser la película que se le da la gana. O sea, Catherine Bigelow está en un nivel en el que ella no recibe encargos. Ella para adelante...
Y
o sea, La Noche Más Oscura fue una película muy problemática en Estados Unidos. Fue reconocida por círculos de críticos como la mejor película del año, pero de cara a la competencia se desinfló y por un hecho muy puntual, porque la conversación fue mucho por el tema de cómo es posible que estén diciendo que los norteamericanos torturan para conseguir información.
Claro, cuando era un intento de como que humanizar o aterrizar el trabajo que se había hecho.
Y cuando era una práctica usual, porque justamente la película lo que trata de decir, mira, ¿sabes
qué? Se había desglorificado todo.
Exacto, y la película lo que te dice es, mira, ¿sabes qué? No nos está funcionando nada, el tipo sigue haciendo lo que se da la gana. Si nos vamos a ensuciar, ensuciemos, ¿no?
Sí.
Y la parte más complicada de todo lo que fue esa conversación fue cuando tenías autoridades, básicamente, en lugar de decir, mira, sabes que tuvimos que hacer lo que tuvimos que hacer, desconociendo algo que a todas las investigaciones dejaban claro que había ocurrido, como este tema de las de las torturas. Ahora, y de ahí Bigelow hizo una película que sí le fue, no fue tan bien recibida, que era sobre Detroit, que es sobre exacto, que es sobre una riada de que era un grupo de policías que se habían metido en un barrio. Exacto, claro, que se habían metido en un barrio afroamericano.
Es bien fuerte esa película.
Es súper fuerte la película.
Yo la vi y de verdad, yo no, acá creo que no llegó. No,
acá no llegó.
La vi y de verdad, pucha, bien fuerte. Y sí me hubiera gustado verla en el cine.
Sí, y es el tipo de películas por las cuales te metes en problemas porque hablas de un tema muy incómodo para una sociedad que glorifica su propio...
Pero parece que Bigelow disfruta ser incómoda, ¿no?
Es que eso va.
Pero ella puede hacerlo también, ¿ah? Es que lo hace porque puede también. Sí, es como dijo acá Michael. O sea, ella es de las pocas directoras que tiene esa posibilidad de decir, yo quiero hacer esto y lo voy a hacer. Y va a tener las herramientas, a diferencia de todas las demás, las pocas otras demás, de poder hacer eso. Pero como tú dices, incluso sobre directores varones también, que tampoco tienen ese aval, Javier.
Y ella dice eso justo cuando el libro llega a sus manos. Uh-huh. O sea, yo quiero hacer esto y sé que me voy a meter en problemas haciendo esto, porque ella sabía ya que el soldado que lo había escrito estaba en problemas y dijo, no, ya esto... Y lo contó tal como se tenía que contar, o sea...
Hay algo de crónica dentro de lo que ella hace.
Y yo también en ese momento hablaba con amigos que también me dijeron muy, muy bien que haya hecho. O sea, desde el día uno en que ella dijo voy a producir, voy a filmar, voy a dirigir esta película, sé que los viejos militares me van a fastidiar.
Sí, porque en realidad los relatos de guerra son... Hay por montones, o sea, hay muchas películas en contexto de guerra, probablemente siempre lo primero que se nos vienen a la mente es aquellas con las que tienen grandes batallas, hay espectaculares escenas de acción, porque uno piensa en película de guerra y piensa en escenas de acción, ¿no? Pero hay un montón que hablan muchos de contextos y de cosas que provocaron estas situaciones o las consecuencias de estas
situaciones. Como la última película de Adam Driver, que justamente es sobre las torturas que hubo en las guerras.
The Report. The Report.
Sí, The Report.
Fahrenheit
9/11, claro.
Claro, también.
Pero ese es más un documental.
Un documental.
Es más documental que película.
Sí, se metió problemas.
Bueno, Michael Moore siempre se para y quiere.
El tema creo que los gringos, el escrito gringo, como que se molesta cuando se meten en la zona de la mente de los soldados. O sea, a ellos les gusta, la bonita...
Es que tienen mucha ropa tendida.
La bonita película con un montón de explosiones y donde ellos ganan, pero no les gusta cuando... Por ejemplo, Eastwood hizo Sniper.
Es su gran relato.
O lo de Katy.
Es lo que ha forjado la identidad norteamericana, la fortaleza que ellos tienen en la guerra. Y tú no puedes discutirle a ninguno de ellos que el soldado tiene algo más allá de su valor para poder enfrentarse al enemigo y matarlo, como sea. Porque realmente ellos son los buenos y ellos son los valientes y ellos son los que tienen este tipo de gran coraje. Que se supone que esto que nosotros habíamos comentado en algún momento también, me parece que cuando hablábamos de personajes de los 80s, el gran relato norteamericano, el gran héroe, el American, como el G.I. Joe mismo te lo demostraba. Ay, entonces, Dios. Es como que esta es la figura del tipo norteamericano ideal. Y si tú se lo cuestionas y dices, no, por dentro tiene una visión más introspectiva o más, de repente, fatalista, o se cuestiona a sí mismo, no él que se va a cuestionar. Él está absolutamente seguro de su nacionalismo. Y por eso es que una película como esa va a ser súper delicada. Además que estaba súper fresco el tema.
Porque, por ejemplo, hay una película que habla también de guerra y que igual, de alguna manera, un poco más lúdica, ensalza lo que es lo que son los buenos versus los malos, es Bastardo sin Gloria. Bastardo sin Gloria es una película muy divertida de ver, si lo quieres poner de esa manera, pero es una película bien facha también, ¿no?
Pero Tarantino es bien facho, pues.
Exacto, sino que Tarantino tiene una manera de empaquetar sus historias que hacen que uno le encuentre simpatía, pero básicamente, o sea, estos personajes que terminan...
De todas maneras...
Son súper cuestionables. Claro. Es decir, no son mejores que aquellos nazis a los cuales les da cacería, ¿no? Es decir, probablemente la gente se queda porque, repito, es muy divertido de ver, con ver cómo reconstruye la historia, sí, para ver cómo se deshacen de Hitler, porque es bacán, pero en sí los personajes que construye para eso no son necesariamente ejemplares.
Héroes. Una película que nos habíamos olvidado, que también es de Méndez y de... ¿Cómo se llama el fotógrafo de 1917?
Roger Dickens. Jarhead. Ah, Jarhead.
Que es una gran película también.
Es una película que se perdió mucho en el tiempo, ya me acuerdo.
¿Cuál? Pero, la dan de rato en rato en cable y me quedo a verla.
¿Cómo se llama?
Jarhead.
Sí. Es una jerga al soldado americano, justo.
¿Y de qué es?
Es con Jake Gyllenhaal.
¿Segunda Guerra Mundial también?
No, el Golfo.
Es la guerra del Golfo.
Ah, ya. Pero luego ves todas las consecuencias de la guerra en estos soldados jóvenes, cómo ven... pierden a sus amigos, esto, y lo chévere es que ahí hicieron bastante cámara de mano.
Ya.
O sea, ahí Donner con Méndez en 9-2 se unieron y crearon...
Sí, Dickens.
Dickens
con Méndez.
Dickens, sí.
Crearon esta cinematografía para filmar la película.
Claro, es la primera vez que Dickens y Méndez, la primera vez que trabajan juntos es en Jarhead. De ahí repiten en James Bond.
Sí.
Y de ahí trabaja
James. ¿Skyfall es de Dickens?
Skyfall es de Sam Mendes, dirige, sí. Y Dickens hace la fotografía.
Claro.
Pues es bien chévere.
Skyfall es chévere por pero no recuerdo.
Donde
sí,
no
claro,
es
Skyfall es una de las grandes de Sam
Mendes. No, es una de las pajas de Bond.
¿Cómo se llama la otra película de James Bond?
¿Cuál?
¿Spectre?
En Spectre, que ya no está.
No, Spectre ya no
está. Haciendo Blade Runner.
Él estaba haciendo Blade Runner.
Ah,
sí.
Ya, claro.
Haciendo
Blade Runner. Por eso que muchos dicen que tiene ese bajón.
No, claro. Exactamente. Ajá. Y gana, al contrario, Blade Runner 2049.
Claro, entonces, sí, es cierto lo que dice Javier. Es decir, lo que se pudo ver recientemente en 1917 bebe un poco de lo que se vio en su momento en Jarhead.
Oye, ya que estamos mencionando a 1917, yo lo que recuerdo de la película, se lo hizo hace poquito, es que la historia está básicamente diseñada para hacerte sentir incómodo y con miedo.
Sí.
Durante todo el trayecto, ¿no? Durante todo el tramo.
Sí, sí. Es que es súper simple la historia. Estos dos chicos tienen que llegar del punto A al punto B.
Sí, exactamente.
Nada más.
No hay más.
No hay más.
La secuencia de la...
Tiene que ver que vivan. Claro.
Sí. Tienen que vivir. Tienen que vivir y llegar a hacer lo que tienen que hacer.
El mensaje tiene que ser entregado.
Claro, exactamente. Entonces la cosa es que tienen que pasar... el lugar que es el No Man's Land, que es...
La
tierra de nadie, que está llena, pues, de muertos...
De minas,
de mil cosas...
Además, hay
tienen
cosas...
que subir todo eso con sus mosquetes, ¿no?
Ya, hay una cosa que mucha gente no recuerda de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Es que la Primera Guerra Mundial, con todo lo mierda que fue la Segunda Guerra Mundial, la Primera fue más inhumana.
Sí, en la Primera murió mucha más gente.
No solamente murió mucha más gente, sino que, además, ahí estamos hablando de... es una guerra donde no había control... de la guerra química. La gente, sí. O sea, usaban gases para, o sea, los lados en conflicto usaban gases venenosos para dañarse.
Se usaban para las cosechas o para los pesticidas, usaban para los humanos.
No, también, es que es ahí donde ya aparecen gases neurotóxicos.
Claro, es también cuando se pasa de la guerra de caballos a la guerra con tanques.
Y también a la guerra de trincheras.
Así es. Ahí
que
también,
es algo que se ve mucho en la película.
Sí,
las
y que
trincheras.
Es exacto. Realmente alucinante la forma en que ellos han hecho la producción de las trincheras. Es
no, yo, ¿sabes
qué cosa? Que da miedo también.
Obvio.
Falta. O sea,
lo que pasa es que mucha gente recuerda de la Primera Guerra Mundial y piensa en el milagro de Navidad, pues, ¿no?
Ay,
piensa ya, en que sí. Va a salir Paul McCartney cantando Molof Kintry.
En Capitán América también piensan. En Wonder Woman.
No, en Wonder Woman, porque Capitán América es en la segunda.
Sí.
Ya, Wolverine es uno en la Primera Guerra Mundial.
Ah, verdad.
Ya, el rollo ahí es, sí, es una guerra que se ve inhumana.
Sí, es una terrible, y se ve lo terrible de la guerra dentro de la película de 1917.
Creo que ese es el objetivo,
fuerte,
porque
claro.
Mostrarte una historia, como tú dices, muy sencilla, te permite que no tengas que estar concentrándote en demasiados detalles narrativos, o sea, de hilar y qué personaje hace qué, sino vas observando, el plano secuencia sirve para eso, y tú puedes notar ahí todo lo que tienes que pasar o todo lo que está dejando la guerra a su paso. Las casas abandonadas, la gente muerta, los soldados por todos lados, todo es un foco infeccioso.
Los animales, sí, tíos, qué bestia. El foco infeccioso.
El foco
eso que
infeccioso.
Pensaba cada rato era qué foco infeccioso.
Las ratas.
La rata, cuando sí. El pata está en la trinchera y la rata está comiéndose el cadáver al costado.
Los cueros que también se están comiendo. Ellos mismos que ¿Cómo haces si te hieres? ¿Cómo haces para limpiarte?
No, ya. Es el principio cuando se corta...
¿Estás haciendo spoiler?
No, bueno, es casi el principio. Es que spoiler, se corta la mano.
Se corta la mano. Ya, bueno, se corta la mano. ¿Qué es spoiler? Y es como, bro, estás lleno de tierra y porquería. Y si ahorita se le infecta esta mano, y boom, la van a tener que amputar.
Yo la voy a ver la próxima semana.
Y probablemente lo que muchos vean como un defecto, a mí me parece una de las virtudes de la película. O sea, por ejemplo, Alejandra habla de que la historia trata de ser lo más sencilla posible. Y me parece que está bien, porque
sí.
¿Para qué? No creo que hubiera necesidad de complicarla o de meterle un discurso cuando precisamente ese tipo de cosas son las que terminan haciéndole daño a la mayoría de películas de guerras que intentan mostrarte.
Totalmente.
La guerra. Es decir, te fuerzan diálogos que no vienen al caso.
Exacto.
Fuerzan situaciones que en realidad te interesan poco, porque cuando ves ese tipo de películas, no piensas en, bueno, qué será del hermano, del tío que se quedó en casa, sino piensas en lo que les puede pasar a los personajes que
solo
está viendo.
Solo quiere sobrevivir, además, cuando
y acá trata de hacerlo. Hay una escena donde aparecen otros un par de personajes más, creo que son los únicos que aparecen después, en una iglesia, que están escondidos, y que son una mamá con su bebito. Son una mamá con su bebé.
Una mujer con un bebé.
Pero no spoilees, pues.
Pero es que no spoilees nada.
Es una película donde no pasa nada.
Claro.
Si la arca rusa va a la guerra.
Claro, o sea, no hay nada relevante que esté spoileando. Sale una mamá
Pero es que no hay relevante. Claro. Pues la película es tan simple que cualquier cosa que
Claro, exacto.
Es, claro, o sea, es que lo relevante de la película no es qué pasa, es cómo es que tú lo sientes.
Exacto. Y lo que iba es que eran personajes, o sea, puede parecer un respiro en la historia, pero por lo menos es un respiro de personaje que puedes ver. No es un respiro de como...
El flashback
o a los dos personajes hablando de yo dejé a mi mamá y tienes la escena de la mamá.
Es que también hay una cosa, es que muchas veces este tipo de cine tiene tentación de ser la romana de Moravia, ¿no?
Sí, claro.
Esa vaina de que cuando, no sé si los que no hayan leído la romana, la romana es la historia de una prostituta italiana. Y tú estás leyendo la historia y es absolutamente increíble, ¿ves? Porque es una prostituta que no terminó colegio, que no terminó primaria, que apenas sabe leer, que está hablando como si la tipa tuviese un doctorado en filosofía, ¿no? Y se ocupa de los grandes de los grandes temas de la vida, pero con una manera tan docta que tú dices, no, esto es imposible, ¿no?
Sí. Ahí es que yo enlazo a 1917 con Dunkirk, que las dos tienen para mí ese fuerte, como decía Michael, hay gente que lo ha tomado más bien como un, no sé si defecto o una resta, ajá, una debilidad de la película, pero no, al contrario, que es, tú no vas a encontrarte con de repente un capitán diciendo vamos a seguir hacia adelante,
sí, siempre por la victoria.
¿No? Exacto.
Sí, no,
al contrario, es acá la guerra es vamos a sobrevivir esto hasta el día siguiente, y al día siguiente lo mismo, y así constantemente. Estás bombardeado, literalmente, no solo de realmente armas, sino también de un montón de sensaciones, emociones, y en lugar de estar pensando en el gran discurso de tu vida, lo que quieres es mantener tu vida. Entonces no había necesidad de crear eso. Dunkirk tampoco lo hace. No estás viendo a los grandes mandos, estás viendo a chicos tratando de aguantar. Exacto.
Sí, claro.
Y acaba
eso,
igual.
Y es por eso mismo que creo que en el caso, solo para cerrar un poquito en el mismo 117, por lo que creo que el final o la escena climática, por así decirlo, resulta tan poderosa, ¿no? Porque
sí.
Precisamente, si no tuviera una mínima carga dramática en la película, esa parte no sería tan emocionante, pues. Porque no solamente es ver que alguien consigue algo, sino que es la manera, el riesgo,
claro,
es la consecuencia de todo lo que ha vivido,
el
lo
journey,
que ha pasado,
pues,
¿no?
El viaje.
Exacto, es
claro,
el viaje.
Es el viaje, sí.
Es el viaje.
Una forma hermosamente contada.
No sé por qué me recordó esa escena a la escena final. No tiene mucho que ver, pero a la escena final de War Horse, de Spielberg.
Ya.
Bueno, Primera Guerra Mundial también, creo, ¿no?
Sí, Primera Guerra Mundial.
La de los caballos.
Claro.
Ay, qué horrible esa película.
¿Cómo pudiste verla? No entiendo.
Porque me engañaron.
Es caballo de guerra. ¿Qué crees que iba a pasar?
Lo que pasa es que yo leí esa novela en el colegio. Yeah. Y en el colegio la novela... Yo pensé, es Spielberg, no va a ser tan mierda.
Oye, Spielberg tiene sus películas que te hacen...
Sí, pero pensé, no, pero eran animalitos. No pensé que Spielberg iba a ser tan mierda con animalitos.
Pero es caballo de guerra. Pero la se primera caballo guerra, guerra mundial,
que se vayan juntos y tengan hijitos.
Sí, este... Bueno, el rollo es que tenía un final similar, ¿no? O sea, al final todo sirve para algo. Aunque todo... Aunque la persona haya cambiado horriblemente, la guerra lo haya pervertido de miles de maneras, te haya destruido por dentro, al final termina, pues, ¿no?
Es algo que también pasa en Dunkerque, ¿no? Sí. O sea, tiene a los personajes volviendo a casa y sin cumplir ninguna misión, porque en realidad son
misión derrotados. ¿De qué? O sea, la misión era sobrevivir.
Héroe de haber sobrevivido, sí, y claro, literalmente se lo dicen. Y ahí es que sí se da el momento propicio para poder soltar este tipo de grandes reflexiones, que es con la lectura del discurso de Churchill, porque era pertinente. En lugar de plantarte a un personaje por ahí que te diga, luchaste, aguantaste.
No, perfecto. Es más, el personaje del piloto, el personaje de
Tom Hardy,
es capturado.
Claro. Uh-huh.
Tú no sabes qué pasa con él.
Ahí lo deben de haber torturado y matado.
De haber torturado y matado.
Los mandaban a campos de concentración.
Sí.
A Liston Hardy.
Y
no, a Liston Hardy.
Y ¿cómo imposible, se llama?
Imposible.
Y él quema... Yo no entiendo por qué quema el Spitfire.
Ah, ¿por qué qué?
¿Por qué quema el avión?
Sí, ¿por qué lo quema?
Ah, porque lo que se ve lo caso en la pantalla.
No, porque...
para que no se lo choreen. Pues.
Claro, para que no choreen la tecnología, porque
pero el Spitfire... Si los alemanes estaban mejor.
No, los Spitfires eran mejores aviones que los alemanes. Sí.
Y tenían todos mucho los pilotos mejores. Les dieron la misión de que si los derribaban y sobrevivían, tenían que destruir
¿El avión?
No, además, sí. Más que todo la parte eléctrica, es donde estaba bastante...
Pero eran mucho más rápidos que los aviones alemanes.
No, y además, más allá del tema de la tecnología, imagino, porque eso es lo que yo entendí, yo no lo vi tanto por el tema de la tecnología, sino por el tema del trofeo de guerra, ¿no?
También,
es decir,
pero...
por algo querían hundir el Huáscar, ¿no? Era para que no lo agarren...
También. Pero
no lo agarran los chilenos.
Pero sí,
pronto el programa de la guerra con
Chile. Sí, en el primer momento también me pareció que era un poco más como, este es mi avión, nadie se va a quedar con este avión.
Pero sí,
el enemigo puede exhibir. O sea, claro, pero yo lo vi por ahí.
Es cuestión de tecnología, porque
con ese avión.
Si eran mucho mejores y porque también... los británicos lo que hacían era de que cuando derribaban a los aviones alemanes se lo quedaban para ver las comunicaciones que tenían entre ellos y sus secretos de comunicación. No, entonces los Spitfires tenían lo mismo, por temas de comunicación y secretismo.
Ahora, ¿en qué año fue Dunkirk?
Dunkirk fue en el 42,
41, 42. Ah, ok, entonces está bien. Lo que pasa es que los alemanes desarrollaron los caza Messerschmitt a reacción,
sí,
que eran muchísimo más veloces que los Spitfire.
En los 50,
eso fue creo que ya en el 43. Ya.
Ah, ya lo era.
Ya en la parte final de la guerra, cuando ya Alemania había perdido, ya por fin terminan de sacar. ¿Ah?
Hacen el avión richucha, pero exactamente, al final.
Hacen el superavión que, si lo tenían un año, la historia es esta. La gente de Messerschmitt diseñó el mejor avión a reacción, bombardero a reacción, pero Hitler dijo, no, yo quiero que sean cazas. Y sí, tuvieron que regresar a la mesa de diseño y se demoraron un año más.
Es que Hitler es por su ego, pejo. Por eso no más. Sí, por eso piden en Rusia también.
Y al final se mató igual que el ego colosal.
Sí, al final se
mató. Así son los egos colosales.
Ya para ir cerrando, el otro día estaba andando en cable y vi de nuevo Operación Overlord.
Ah, Overlord. Ya, ese es un videojuego.
¿Ah?
Ya, esa película sí tiene
pinta. Lo que debió ser Wolfenstein, alucinado.
Lo que pasa es que yo siempre he pensado que, y bueno, y va a ir ocurriendo, ¿no? Que las películas de videojuego las películas de guerra modernas, la gente las va a ver como un videojuego por la gran proliferación de juegos de guerra.
Es, ¿no?, al revés al final, ¿no?
Exactamente. Sí. Porque las películas de guerra, los juegos de guerra, perdón, ahorita, están pensados más como una película.
Sí.
Es más, cada día son más fáciles.
Sí, cada día son más fáciles, ¿no?
Justo, cada día los chibolos son más mancos.
Justo también fuera del micro estaba hablando con Michael de dónde nace de Sam Mendes la idea de cómo filmar 1917, y es viendo a sus hijos jugar Red Dead Redemption 2. el juego Rockstar de vaqueros.
Sí, 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 lo
ya, lo que pasa es que Rockstar es una de las pocas desarrolladoras que te saca casi un juego por generación de consola, de verdad. Y ellos manejan bastante el tema de sus cámaras, que es donde por años es donde más se queja el gamer, la persona que juega videojuegos. Pero en cambio en Red Dead Redemption las cámaras que te ofrece el juego son alucinantes.
Ya. Yeah.
Y de ahí nace la idea de cómo... O sea, él tenía la idea de la película, pero la idea del manejo de cámaras nace de viendo a sus chibolos jugar
Red Redemption en PlayStation sí, 4. Sí, pues, yo he jugado Red Redemption y es un juego... No solamente es un buen juego, es un juego que se ve bien.
Es más, hasta les han dicho, oye, pegaste la película.
Sí, claro.
Bueno.
¿Tiene para película ese juego?
Nunca he jugado.
No, es paja, es un western. Es sí, un western súper
sí,
bien
sí, hecho. Hemos hablado de eso en otro programa. En el programa de videojuegos.
Este es Pelo Gamer.
Y el Pelo Gamer no ha alcanzado a mandar su audio.
¡No!
No hay noticias de videojuegos.
No hay noticias, así que les haré. La única noticia de videojuegos que va a haber. Espérate.
¿Cuál? ¿Estás buscando noticias de videojuegos?
Sí, estoy buscando noticias de videojuegos que decirles.
PlayStation 5.
Pucha. No. Ya se vienen las ofertas de Steam.
Ya empezaron ya por el año chino.
Siempre hay ofertas de Steam.
Por todo.
Por cualquier época del año, Steam tiene una manera de, ¿cómo se llama?, de buscar cómo asaltarte miserablemente. Siempre terminas cayendo.
Sí. Ah, y cayó otra. Hoy día Valve también lanzó el documental de True Sight, que es un documental que hacen solo de los dos equipos que llegan a la final de The International.
¿Ya?
Que el año pasado fue Team Liquid y OG. Y lo chévere es que es todo como un detrás de cámaras, porque siguen los equipos, o sea, en el último juego, pero aparte tienen audios dentro de las cabinas que recién la gente escucha en este documental. O sea, escucha lo que hablan los jugadores, qué están hablando durante el juego, si es que se burlan del adversario o qué van a decir. Y es muy, muy
interesante. Dicen,
Bueno, el año pasado ganó y se llevó 15 millones de dólares.
Vamos a votar por Frepa. Bueno, gracias a todos ustedes por llegar hasta acá. Gracias, chicos, por venir. Nos estamos viendo la próxima semana.
Chao.